ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 25 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy. Parece que vamos a tener una jornada pasada por agua. Eso es lo que a primera vista uno puede observar aquí en la calle donde nos encontramos, donde está la sede de Gente Radio. Escuchemos atentamente lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, con lluvias débiles a moderadas en la zona norte durante la primera mitad del día, que pueden ser localmente persistentes, con temperaturas estables, con una máxima de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria o 17 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Llega el momento de saludar y dar los buenos días a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y vamos rápidamente a conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos por el líder de la prensa regional, El Día, La Opinión de Tenerife. Los empresarios contra el portazo de Valbuena al gas. La COE, FEPECO y los emprendedores del sur se suman a los a la tesis del presidente del Cabildo frente a la del gobierno de Canarias como el único camino factible hacia las energías limpias. Se queda solo el señor consejero Valbuena, con anterioridad consejero también en el Cabildo Insular de Tenerife, del Partido Socialista, naturalmente. Se enfrenta, por lo tanto, a su partido en la isla y a su secretario general en la isla, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín. Pero tiene en contra a la COE, a FEPECO y a todos los emprendedores del sur. ¿Quién tiene la razón? Indudablemente, políticamente dirá Valbuena, a mí no me mueve nadie y lo que yo digo va a misa. ¿Es que acaso Pedro Martín va a poner firme al señor Valbuena? ¿Quién pone firme al consejero regional? ¿Por qué no habla ya el señor Ángel Víctor Torres sobre este asunto? ¿Por qué no habla ya? ¿Por qué no interviene? ¿O es que el tema del gas en la isla, en Granadilla, es un tema baladí para el Ejecutivo Regional? Es importantísimo para la isla, pero ¿lo es para Canarias? Gallitos que tiene el PSOE, y en eso se entretiene el Partido Socialista. En gobernar, crean ustedes que no. En gobernar, no. Pero en esto, sí. Ahora, cuando se celebran elecciones, las películas se olvidan y mostramos unidad. Y el PSOE gana las elecciones. Indudablemente. Más noticias en el periódico El Día. Sánchez justifica su gestión de la crisis migratoria por la pandemia. Crean ustedes, ayer yo como español, sentí vergüenza de un presidente que debería ser el presidente de todos los españoles, ¿no? Y se mosquea escuchando a Ana Oramas y, ¿por qué no decirlo también?, al señor Pedro Quevedo ayer. Ambos le cuentan al presidente la realidad de esta tierra. Y el presidente se ofende. Me siento interpelado. ¿Pero a qué esa reacción hacia mí, hacia mi persona? ¿Por qué me cuentan ustedes eso? Cuando yo estoy volcado con Canarias. Qué insulto tan tremendo. Lo que ayer soltó por la boca la diputada Ana Oramas, repito, y también el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, fueron las verdades del barquero, señor presidente. Esta tierra se nos muere. Se nos muere y usted pasa de ella. Por aquí han pasado la gran mayoría de los ministros de su gobierno. Usted no. Usted no. La realidad que usted tiene de esta tierra, lo sigo manifestando, se limita al perímetro que abarca el Palacete de la Mareta. Todo lo demás le importa un comino. Todo lo demás. Y se siente usted interpelado. ¿Recuerda usted ya al delegado del gobierno de esta tierra? Ayer saben ustedes que un avión con destino a Senegal para repatriar a unos inmigrantes ilegales falló. No salió el avión. Y le preguntaron al delegado del gobierno sobre este tema. La respuesta del delegado del gobierno de Canarias, el señor Pestana: de eso no se habla. De eso no se habla. Pero ¿en qué democracia vive este hombre? De eso no se habla. Como el enanito ladrón de Cataluña, Jordi Pujol. Ahora no toca. Ahora no toca. Se resfría la democracia. Se resfría la democracia con esta gente, con estos elementos. Un periodista pregunta y la respuesta es: de eso no se habla. En la rueda de prensa. Uy, ¿y el avión que no salió? Con esos inmigrantes ilegales. ¿Por qué no salió? De eso no se habla. Y viene la diputada canaria, Ana Oramas, le recuerda al señor presidente lo que estamos padeciendo en esta tierra y el presidente responde: me siento interpelado. ¿Reacción? Ninguna, por supuesto. Ninguna. Madrid deniega el 84% de las solicitudes de ingreso mínimo. El ingreso mínimo. Ya saben ustedes cómo vendió la progresía barata de este país lo del ingreso mínimo. Bueno, pues se han denegado ya el 84% en esta tierra, en Canarias, el 84% del ingreso mínimo. O sea, que todos los que piden el ingreso mínimo, pregunto, ¿son timadores, son pícaros? Todos, porque un 84%. ¿Y esa gente ahora cómo vive? Si le niegan ustedes el ingreso mínimo que prometieron, porque ustedes son el gobierno más sensible, más progresista, más cercano a los que no tienen nada, ¿ahora cómo viven esa gente? Cuando le niegan el ingreso mínimo. ¿Ganarán elecciones? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Adjudicadas por 13,6 millones las obras de la playa de Valleseco. El diario de avisos es mucho más claro. Y luego haré la comparativa con el puerto de la Cruz. El diario de avisos es mucho más claro con lo de la playa de Valleseco. Y hagamos la comparativa porque hoy sí ha lugar. Decir, ¿por qué lo de Valleseco tan pronto, tan pronto, tan pronto y sin pegas? ¿Y por qué en el puerto de la Cruz todo tan lento, tan lento, tan lento y con tantas pegas? Gobierne quien gobierne. Intervenidos 387 kilos de cocaína en un buque en Santa Cruz de Tenerife. Y vamos con el diario de avisos. En dos años será realidad la playa de Valleseco, el sueño de Santa Cruz. Después de 3 décadas de lucha vecinal, la autoridad portuaria adjudicó ayer el acondicionamiento del litoral capitalino a la empresa Dragados y el Fidio Pérez con una inversión de 13,6 millones de euros. Diríamos aquí, eso es una obra faraónica. 13 millones de euros. Una obra faraónica. No, chapó, enhorabuena para los vecinos de Valle Seco. 30 años llevaban esperando el acondicionamiento de esa parte del litoral. Y ahora yo pregunto, en el puerto de la Cruz, con este gobierno, con anteriores gobiernos, ¿por qué se han eternizado los proyectos en el puerto de la Cruz? ¿Por qué? Porque hemos tenido a los políticos más torpes en el ayuntamiento del puerto de la Cruz, mandato tras mandato. ¿Por qué? ¿Por qué tanta fotito y Valle Seco en 2 años convertirá en realidad esa playa y con una inversión de 13,6 millones? Si hablamos de playas, ¿qué pasa con la playa Martianes? Si hablamos de playas, ¿qué pasa con la playa Martianes? ¿Para cuándo? ¿Para dentro de 2 años? No, ¿verdad? ¿Para dentro de 20 años? A lo mejor. Repito, hemos tenido a los políticos más torpes en los diferentes mandatos en el puerto de la Cruz. Qué bonita la imagen de la portada del diario de avisos con ese futuro dentro de 2 años a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va a quedar Valle Seco con esa inversión de 13,6 millones de euros? Si fueran 13,6 millones de euros en el puerto de la Cruz, alguien diría, es una obra faraónica. ¿Por qué tantos millones? ¿Verdad? Y a lo mejor lo diría algún representante del gobierno del puerto de la Cruz. Estoy pensando en don David Hernández. Concejal de Ciudad Sostenible y Planificación. A lo mejor diría eso. ¿Por qué invertir 13 millones de euros en la playa Martianes? Seguimos con el diario. 1 millón de euros a la empresa que dio uso comercial a la finca de Oramas. El Pleno de la Laguna, unánime, pide el cierre inmediato de las raíces y las canteras. Canarias suma 5 fallecidos por COVID y supera 40.000 contagios. Sánchez cifra en 11.000 millones las ayudas a pymes y autónomos. Y el repaso a la prensa nacional, brevísimamente, el principal titular del periódico El País, Sánchez y Casado se dan tregua para pactar las instituciones. PSOE y PP ultiman un acuerdo para renovar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Radiotelevisión Española y el Defensor del Pueblo. Ya está hecho, la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española ya está hecha, ya están los nombres puestos en la mesa y se ha dado la luz verde. Y a lo mejor en las próximas horas tenemos que hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos con el periódico ABC. PSOE y Partido Popular pactan 8 vocales para el nuevo Poder Judicial. La izquierda presiona para vetar a un candidato conservador para el Tribunal Constitucional. La fotografía para los Mossos de Escuadra en Cataluña. No es miedo, estamos desarmados. Los antidisturbios de los Mossos relatan su indignación con el gobierno catalán. Los violentos se sienten impunes. Y por último, el periódico El Mundo. Sánchez pone en apuros a Calviño al improvisar ayudas de 11.000 millones. El presidente anuncia un nuevo plan para la hostelería y el comercio, evitando hablar de ayudas directas. La vicepresidenta no pudo dar detalles después a los agentes sociales. Por cierto, Maduro trata de humillar a la Unión Europea y expulsa a la embajadora de la Unión Europea. Hasta aquí el repaso a las principales noticias. Y antes de la primera entrevista, solamente para que ustedes sepan, o el presidente de España sepa lo que es la situación en Canarias. Y nos vamos a un periódico canarión, al Canarias 7. Miren, vivimos de lo que vivimos, vivimos del turismo, ¿verdad? Vale. También hay que preguntarse, ¿el sector primario dónde coloca sus productos hoy? ¿El sector primario dónde coloca sus productos? ¿Dónde pone los productos el sector primario? ¿Qué hay del sector comercial? ¿Qué hay del sector de la noche en Canarias? ¿Del sector servicios? ¿Qué hay? Se están muriendo, ¿verdad? Se están muriendo. Es así, esa es la realidad, ¿verdad? Pero hablemos del sector turístico. Y nos vamos al Canarias 7. Nos vamos al Canarias 7. Vean ustedes el dato que no quiere aceptar el presidente del gobierno de España. Este es el dato. El desastre turístico de enero. De enero. Cada hotel en Canarias, cada hotel que está abierto en Canarias, recibió al día 12 visitantes. 12 visitantes al día. 12. Se alojaron 47.000 extranjeros en toda Canarias, frente a los 600.000 de 2020. La ocupación fue del 15%. Repito, en los 252 establecimientos abiertos. ¿Saben ustedes que solamente sigue activo el 27% del empleo de los hoteles? El 27% de los empleos de los hoteles sigue estando activo. Estas son las cifras que no quiere escuchar el presidente del gobierno de España. Y entiendo que son las cifras que no quiere escuchar tampoco el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres. Pero esta es la realidad. El desastre turístico de esta tierra. Cada hotel recibió de media al día 12 visitantes. O sea, sobrevive un hotel abierto con 12 turistas dentro del hotel. De los 252 establecimientos que están abiertos en Canarias. Esto se lo trasladamos al presidente al Congreso. Y el presidente dice, a mí no me cuenten estas cosas. No me cuenten estas cosas. No quiero saber nada de esto. Reacción en Canarias. ¿Qué reacción tenemos en Canarias? ¿Qué reacción? Ninguna. Ninguna. Lamentablemente. Y antes de la llamada al alcalde del Puerto de la Cruz, me van a permitir ustedes que me meta en un charco, pero como a mí me encantan los charcos, voy a hablar del 8M. Del 8M, ¿vale? Ayer la ministra canaria, Carolina Darias, demostró inteligencia y también demostró miedo. ¿Por qué? Porque el pasado 8M, ella estuvo allí. Ella fue como una mandada. Fue y se contagió. Ella fue responsable también de propagar por España el coronavirus con aquella enorme manifestación que todo el mundo decía que era una locura, pero que había que sacarla a la calle porque los de Podemos y las de Podemos, y se unieron las socialistas, decían, se nos va la vida en esta manifestación. Había que estar allí. Había que estar allí. Y se estuvo allí, ¿eh? Y después pasó lo que pasó en España. Tenemos casi 100.000 muertos. Ayer la ministra dijo, no ha lugar una nueva manifestación. No ha lugar manifestación feminista el 8M. No ha lugar. No ha lugar. Lo dijo taxativamente la ministra. ¿Qué respondió el delegado del gobierno en Madrid? ¿Y qué respondieron los de Podemos? Los de Podemos dijeron, manifestaciones, claro que sí, las vamos a celebrar. El delegado del gobierno, ¿qué dijo? Hombre, una sola manifestación no, pero sí se permitirán manifestaciones como máximo de 500 personas. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! Los españoles no nos podemos reunir más de 6. Y usted dice, señor delegado del gobierno, llevándole la contraria a la ministra de Sanidad, que sí se van a permitir manifestaciones por Madrid de un máximo de 500 personas. Llevamos casi 100.000 muertos, más de 3 millones de contagiados. Y el 8M, tenemos que celebrar el 8M en la calle. Miren, eso me da pie para decir lo que voy a decir a continuación. Este gobierno socialcomunista, del que forma parte Carolina Darias, que ayer estuvo valiente, pero también recordando lo que sufrió aquel día y las consecuencias, porque ella quedó infectada. Este gobierno social comunista, a caballo, de una inconsciencia que dice más de su sectarismo que de su sensatez, pretende celebrar de nuevo el 8M como si no hubiera ocurrido nada durante los últimos 12 meses en este país. El delegado del gobierno diciendo, celebramos manifestaciones con un máximo, eso sí, de 500 personas. Vale, 500 personas en el centro de Madrid, 500 personas en otra calle de Madrid, 500 personas en otra calle de Madrid. colapsamos Madrid. ¿Eh? Colapsamos Madrid. Y la ministra dice, no ha lugar ni una sola manifestación. Ni una sola. Ni una sola. No sé qué pasará finalmente el 8 de marzo. Lo que sí creo es que la mejor fecha para celebrar la igualdad de derechos de todos los españoles es la fiesta de la Constitución del 6 de diciembre, con el artículo 14. Allí podremos encontrarnos todos, asegura Guillermo Cortázar. No sé qué pasará finalmente el 8 de marzo. Lo que sí creo es que la mejor fecha para celebrar la igualdad de derechos de todos los españoles es la fiesta de la Constitución del 6 de diciembre. No ha lugar para la celebración del 8M. ¿Eh? Ni para fiestas, ni para conciertos. Ni para nada que suponga un riesgo. Pero este gobierno socialcomunista en Madrid, en su inconsciencia, así lo quiere. Así lo quiere. Es triste, ¿verdad? Es triste. Ayer Pedro Sánchez prometió 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros para las empresas, las pymes. ¿Saben ustedes que ni siquiera dijo y cómo entregamos esos 11.000 millones? ¿De dónde salen esos 11.000 millones? La ministra Nadia Calviño se quedó con la boca cerrada cuando le preguntaron, ¿y esos 11.000 millones, ministra? ¿De dónde salen? ¿Son ayudas directas? ¿Esos 11.000 millones? ¿Cuánto le corresponde a Canarias de esos 11.000 millones? ¿Saben ustedes que de los cuatro grandes países de Europa, el país que está en el furgón de cola a la hora de prestar ayudas a la empresa y a los empresarios, a las empresas solventes que merecen ser salvadas, es España el que ocupa el furgón de cola? ¿Eh? ¿Que Italia está muy por encima de nosotros y Francia y Alemania? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Olvídense ustedes de ese plan destinado a Canarias para la reactivación de Canarias. Ya no hay plan. Ese plan ha sido enterrado. Ahora todo con esos 11.000 millones. Los empresarios aseguran, necesitaríamos por encima de 50.000 millones para empezar a hablar. Pero el gobierno anuncia 11.000 millones. Pero ahí se quedó el presidente del gobierno. ¿Saben ustedes que también se habló de un plan de resiliencia? ¿Sí? Un plan de resiliencia. Palabra fea, grotesca, ¿no? Un plan de resiliencia. 10.000 millones. ¿Qué ha sido de ese plan? ¿Qué ha sido de ese plan, señor presidente? En fin. Recuerden este dato, porque es el dato más elocuente de lo que estamos pasando en esta tierra. La debacle turística, sin precedentes. Y nos olvidan. Creo que ya tenemos al alcalde del Puerto de la Cruz. Esta debacle turística sin precedentes. La información la tienen ustedes, la repito, en el Canarias 7. El desastre turístico de Canarias. Cada hotel recibió de media al día 12 visitantes. 12. Se alojaron 47.000 extranjeros frente a los casi 600.000 de 2020. La ocupación en Canarias fue del 15% en los 252 establecimientos abiertos a lo largo y ancho de nuestra tierra. El 45% del total. Y el dato dramático también. Dramático sin lugar a dudas. Tomen nota. Solamente el 25% de la plantilla del sector hotelero sigue activa. Solamente el 25%. Y el presidente ayer se sintió interpelado por don Pedro Quevedo y por la señora diputada Ana Oramas. Hombre, si no le podemos preguntar, señor presidente, ¿qué hay para nosotros? Que somos de largo la región que peor lo está pasando de toda España. Si tampoco podemos preguntarle eso, señor presidente. ¿Será que está resfriada la democracia? tiene un catarro la democracia. ¿Cómo podemos curar el resfriado de esta democracia si ya no podemos preguntarle siquiera eso? Si una diputada no puede. Si un periodista le pregunta al delegado del gobierno en Canarias por ese vuelo de repatriados al Senegal que no salió y el delegado responde, de eso no se habla, en una rueda de prensa. Es preocupante, es preocupante. Pero mientras tanto tenemos el municipalismo y el municipalismo afortunadamente es otra realidad y otra realidad que nos aporta aire limpio. Alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Lorenzo?
¿Qué tal? Lo primero, es más allá de la política nacional, los datos que aporta hoy el periódico Canarias 7, porque obviamente Puerto de la Cruz es una ciudad turística y luego le preguntaremos, sin lugar a dudas, por lo que más nos interesa también, esa reunión con la patronal del sector de la construcción, pero esos datos del periódico Canarias 7 son realmente demoledores, ¿no? Con el desastre turístico en toda Canarias, solamente 12 visitantes de media para los 252 establecimientos abiertos, una verdadera calamidad.
Y eso que si es uno, yo no he tenido la oportunidad de ver los datos, ahora sí. Terminaba de despachar con la policía local, pero imagino que además son datos anuales y en el ejercicio del año, 2020. Esa media incluso afecta a enero, febrero, que era temporada para nosotros, temporada alta, claro. Con lo cual incluso todavía los datos después de la pandemia son todavía peor, ¿no? Eso lo hemos dicho siempre, hay meses en los que muchos municipios, quizás como Puerto de la Cruz, dentro de las posibilidades que teníamos pudimos escapar, ¿no? Nosotros aquí tuvimos pues, hoteles de tour operadores exclusivos que llenaron sus hoteles, pero una realidad un poco temporal, porque fue apenas esos dos meses de verano, incluso después volvieron a cerrar. Nosotros hemos estado siempre por encima de la media nacional de la apertura, pero no deja de ser preocupante y de, bueno, la realidad que vivimos. Yo creo que los datos solo reflejan lo que hemos padecido desde el momento de la pandemia. Sí. Primero con el cestero turístico que no se había dado en la historia de la ciudad, jamás, y ha sido, bueno, y representó lo que representa y tiene las consecuencias que todavía aún perduran en la misma. Pero bueno, también con un mensaje optimista, ahora mismo nosotros tenemos un encuentro con el grupo parlamentario y lo hacemos precisamente en uno de esos hoteles que son el ejemplo de haber abierto después de que se pudo y que todavía están resistiendo, porque es una auténtica resistencia permanecer, que permanezca hoy en día un hotel abierto, ¿no? Y en el caso del Puerto de la Cruz son numerosos los hoteleros que están haciendo ese esfuerzo para que el destino siga ofertando camas, ¿no?
Bueno, estamos en entrevista con el alcalde del Puerto de la Cruz, el socialista Marco González, que hace pocas fechas se reunió con la patronal del sector de la construcción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Ciudad Turística por Excelencia de Canarias. Conclusión, valoración de ese encuentro, alcalde.
Bien, bueno, yo siempre he dicho que para el equilibrio, para poder tener la oportunidad de que Puerto de la Cruz pueda equilibrar la política social, tiene que tener una política clara de inversión y económica para la ciudad. Uh-huh. Y una patronal como FEPECO está claro que no solamente tenía que ser recibida, ya había habido encuentros telefónicos para cambio de pareceres y de impresiones sobre esta ciudad, en la que, si recuerdas, hace como un año y medio hacía unas declaraciones en contra precisamente de una declaración de FEPECO en la que hablaba siempre del sur. Empezó esa reunión reconociendo por su parte que quizás no había sido lo más acertado tener solo la mirada puesta en el sur. Ese fue mi empeño en aquel momento en el que yo me dirigí personalmente a su presidente y ahora se recibió en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que creía que era donde se tenía que proceder esa reunión para hacerle ver que Puerto de la Cruz ciudad es una ciudad atractiva para la inversión, lo es también para todo este sector de la construcción. Son además un sector que apenas ha perdido empleo y esto está claro, ellos tienen muy claro la sostenibilidad también del crecimiento. O sea, nosotros somos un municipio que no podemos crecer en extensión y hay que hacer una labor muy importante por toda esa renovación de la planta, por todo lo que significa una construcción mucho más sostenible. En esa misma línea se realizó el encuentro, pudimos hablar de las herramientas urbanísticas puestas en el Ayuntamiento del Puerto, pues como es el Plan Especial del Conjunto Histórico, como puede ser las ordenanzas municipales de edificación, que también garantizan que muchos procedimientos que a lo largo de los años no se dieran, como algunos edificios y residenciales que están pendientes, y bueno, explicándole un poco toda esa marcha también la recuperación de la oficina técnica en el ámbito municipal. Nosotros nos encontramos en una oficina de urbanismo desierta de técnicos y eso no agiliza procedimientos y en estos momentos, más que nunca, tiene que ser una prioridad dentro de las limitaciones que tenemos, pues cubrir todas esas vacantes, como esta misma semana, que ya se incorporaba un técnico nuevo al área de urbanismo, como Bien. Se incorporó en su momento y estamos con la lista de reservas para los arquitectos, como se incorporó una técnica para el área de industria. Yo creo que hay que dotar de personal para que una patronal, para que el sector de la construcción no pueda estar meses o años esperando por una licencia y que en el puerto de la Cruz genere la economía que genera en sí la propia construcción, ¿no?
Qué bueno.
Que espero que esto se pueda dar, compartimos bueno, tiempo y además ha sido un encuentro bastante fructífero porque ya hay empresarios que están invirtiendo en la ciudad donde se han empezado algunos residenciales y manifestaron esos pros, esos contras, la posibilidad de mejora que tiene el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para seguir siendo una ciudad muy atractiva para invertir, ¿no? Que es lo que queremos todos.
Está clarísimo y además yo creo que esa colaboración sector público, sector privado, el alcalde viene buscando que esto se convierta en un hecho, que sea fructífera esa colaboración para la ciudad, pero también es importante dejar claro que no se entiende el equilibrio insular, el equilibrio de la isla, si no hay inversión pública y proyectos de futuro en el puerto de la Cruz, para terminar con ese desequilibrio insular que es una realidad.
Así es, Lorenzo, yo siempre digo que esto es un trabajo en equipo. Yo no conozco a ningún equipo de fútbol que gane un partido porque el portero sea muy bueno o porque el central lo sea o porque lo sea el defensa. Esto es un trabajo en equipo y aquí hay dos alianzas fundamentales. La propia administración con el sector público-privado, eso es un campo de batalla que durante años hay pues muchas personas que han podido ver la parte privada como el enemigo o el que la persona que quiera aprovecharse de una situación, lo que sea, y no, tiene que ser nuestro aliado, son nuestros amigos, la relación público-privado tiene que ir de la mano y en estos momentos más que nunca y estamos haciendo ese esfuerzo para que así se proceda y luego la alianza y la cooperación entre las propias administraciones. Esto no puede caminar solo el Ayuntamiento del Puerto. Ese trabajo en equipo, que es propio de esa idea que nosotros manifestamos siempre de cogobernar con la ciudadanía, por supuesto tenemos que hacerlo con el sector empresarial, que es el motor económico de esta ciudad, y por tanto también con el resto de las otras administraciones. Solo no podemos caminar. El partido lo tenemos que ganar entre todos. Es un momento muy complejo, pero estoy convencido de que todas estas alianzas y estas formas también de proceder, de ver la gestión municipal, de ver la política, donde el eje central tiene que ser esta ciudad y el protagonismo lo tiene que tener Puerto de la Cruz, pues en ese camino estamos, creo que se está pudiendo ver, entender que las cosas del puerto se deciden en el puerto, que los proyectos se trabajan en el puerto y bueno, que el resto venga al puerto, no el puerto vaya, sino que cuando vengamos a tocar puertas, esa gente pueda apreciar, como te decía hoy mismo, que tenemos también pues, ese encuentro con
sí,
empresarios.
De eso quiero preguntarle. De eso quiero preguntarle
sí,
precisamente.
Un partido, un encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista, en este caso, para hacerle ver.
Y con
también
el tejido empresarial de la ciudad, ¿no?
Exacto, hemos invitado a la patronal, hemos invitado a las asociaciones de empresarios, de comerciantes del municipio, porque queremos que el grupo no venga a ver al grupo, que ya nos conocemos y nos vemos. Nosotros queremos que el grupo parlamentario pueda tener la impresión muy de cerca de una ciudad turística como Puerto de la Cruz, de un sector tan afectado y darle traslado de la situación por la que estamos pasando para que luego el grupo haga suyo las demandas a través en sede parlamentaria de las posiciones y de las decisiones que pueda tomar un gobierno para no tenerse lo que contar los políticos, sino que se lo cuenten de verdad los protagonistas. Esta mañana se va a desarrollar esa acción, porque creemos que también uno cuando pertenece al partido solo lo pertenece para tener unas siglas en las que amparar la gestión o presentación de las elecciones, sino para que luego también haga ver a su grupo la realidad que una ciudad como el Puerto de la Cruz está afrontando, ¿no? Uh-huh. Va a haber un encuentro primero y después de ese encuentro espero que sea también muy fructífero para que en este caso el sector empresarial le dé traslado al grupo y luego se pueda convertir en iniciativas, en procedimientos, también que conozcan el dinero que finalmente el propio gobierno de Canarias va a destinar, bien, cómo bien. Va a ser para ese fondo de rescate que hemos venido anunciando y ha venido anunciando el gobierno y que, bueno, yo tengo una información de forma personal, se utilizan 30 millones para esa recuperación, sé cómo se van a repartir esos fondos entre los hoteles, pero queremos que en ese encuentro también se pueda dar toda esta información que no va a aliviar porque ya no hay nada que alivie lo que estamos pasando, ¿no? La situación nos la hemos enfrentado todo y es, como digo, la situación más compleja de la historia, por lo menos más reciente, de Puerto de la Cruz. Pero siempre con ese el lenguaje optimista, con esa ímpetu de energía positiva, porque lo que no podemos hacer en este momento es que quienes tenemos la responsabilidad pública se decaigan las fuerzas, sino todo lo contrario, que estemos extremadamente preparados para afrontar este reto que pensábamos que se acababa en el 2020, que todos deseábamos que llegara 2021, y ya tenemos la esperanza puesta en 2022, pero en 2021 sí. También hay que comer y sobrevivir, así que vamos a intentarlo entre todos, ¿no?
Y hay que seguir trabajando. Lo bueno sería una respuesta clara por parte del sector empresarial del Puerto de la Cruz, que la respuesta sea interesante y acudan muchos empresarios.
Sí, en este caso, bueno, sabes, por las limitaciones propias del COVID, lo que hemos invitado es a las partes representativas, ¿no? Vendrá la patronal, vendrán las tres asociaciones de comerciantes que tenemos en Puerto La Cruz, vendrán algunos grupos inversores que también fueron invitados a través de, bueno, por pertenecer un poco al sector turístico, a las renovaciones pendientes del Puerto La Cruz, para que puedan dar traslado y acudan al encuentro, ¿no?
Alcalde, para terminar, hay una portada hoy del Diario de Avisos. Yo creo que a lo mejor usted ya ha leído la información, ¿no? En dos años será realidad la playa de Vallesecos, el gran sueño de Santa Cruz, titula el Diario de Avisos, con una inversión de 13,6 millones. Obviamente han tenido que esperar tres décadas de lucha vecinal para convertir esta gran obra en una realidad. Claro, esto dará pie hoy, a lo mejor, en muchos lugares, de muchos puntos del Puerto de la Cruz, a realizar esa pregunta eterna, ¿no? ¿Por qué tantos problemas para muchos proyectos en el Puerto de la Cruz, más allá del partido que gobierne en este momento en el puerto, con anteriores gobiernos de centro-derecha, etcétera, etcétera? ¿Por qué, en definitiva, se eternizan tanto las obras en el Puerto de la Cruz, las grandes obras? Hablando de playas, por ejemplo, si hablamos de la playa de Valleseco, ahí tenemos la playa Martianes, ¿no? Que es un anhelo también de la ciudad del Puerto de la Cruz.
Sí, bueno, se eternizan todas las obras, ¿no? La realidad es que los procedimientos administrativos no solamente son tediosos, sino insufribles a veces, ¿no? Como puede ser, yo al llegar al gobierno lo he manifestado siempre, con la playa fui muy claro, ya dije que no había convenio firmado, no había ningún procedimiento administrativo entre las partes implicadas, no lo había aprobado el Cabildo, no lo había aprobado el Ministerio, no se había aprobado ni siquiera en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Nosotros en el gobierno procedimos a ello, firmamos nosotros el convenio, lo firmó el Cabildo y el Estado no lo pudo firmar porque en aquel momento, recuerdas, la inestabilidad política del país, y no había partida presupuestaria para tal, con lo cual no podía firmar un convenio que no se tuviera. Eso, por desgracia, hizo que caducara el estudio del impacto medioambiental. Hay contactos personales y directos, tanto con parlamentarios que están en Madrid para mover a través del Ministerio, y ya está en redacción el pliego técnico para la renovación, para la actualización de lo que es el estudio del impacto medioambiental, ¿no? Que es, bueno, pues renovar ese estudio que se tenía para que se pueda proceder. Teniendo ya la firma del convenio del Cabildo, la Administración Insular ha hecho la tarea, teniendo la firma del convenio, nosotros en Puerto de la Cruz hemos hecho la tarea, y ahora falta que termine de hacer la tarea para que podamos aprobar todo el Ministerio, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, ya tiene los pasos a seguir. Espero que además la licitación salga pronto y salga ajustada al plazo mínimo posible, para luego el tema de la financiación, en la que ya hay una partida y una pregunta de Héctor Gómez en sede parlamentaria, en el que también se contesta que perfectamente en esa partida tienen encajes proyectos como lo de Playa Martianes, a una solicitud que nosotros hemos hecho, pero falta todavía procedimientos administrativos por ultimar, que espero que se vayan dando en estos meses, ¿no?
Alcalde, brevemente, porque sabemos que está liado, ¿qué ha pasado con esos migrantes que se rebelaron y no quisieron abandonar el Puerto de la Cruz? ¿Qué ha pasado con ellos?
Sí, bueno, ayer yo manifestaba que evidentemente esta situación puede ser mejorable, ¿no? Y es la realidad. Nosotros, al final, es el ayuntamiento el actor secundario, pero se convierte en el protagonista cuando de repente o falla el protocolo o no se tiene la coordinación necesaria y suficiente entre la propia entidad, los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, la policía local siempre sufraga a todas las deficiencias de todos los ámbitos. Y bueno, finalmente lo importante es que ayer, pues una vez más, hay quien intenta hacer ver, y esto es una realidad, no hay menores, no habían menores que son trasladados a los centros, y lo confirman las pruebas que se le hacen. Eso no lo puedo poner en duda yo, aunque aparentemente lo pueda creer o lo manifieste la persona. Y bueno, si en ese pequeño grupo de 20 y pico había algún menor, fue trasladado a un centro. Lo importante es que ayer a las 6 de la tarde, a través de las propias entidades y en este caso pues la propia policía, las personas, los inmigrantes están protegidos si están en un centro. Y si están a través de un programa como el de SEAR y de refugiados en la calle, son personas indocumentadas que lo único que a lo que más pueden hacer y a lo que más se arriesgan es que sean detenidos. Nadie puede estar indocumentado en la vía pública. Claro. Con lo cual, la solución a ese esfuerzo que ellos han hecho de jugarse la vida en el mar para tener un mejor futuro fuera de lo que es el desarrollo que se tenga, como digo, mejor, peor situación, la que sea, eso ya después podemos juzgarla de otra manera. La realidad es que en la calle no tienen ninguna garantía. Eso, bueno, parece que ayer, pues al final del esfuerzo de todos, una vez más, a mí me gustaría que el traslado hubiese sido como el de antes de ayer, que también se trasladaron otros 100, sí, sí. Y no trascendió nada y ocurrió perfectamente porque el protocolo funcionó mejor, nos avisaron antes, perfecto. Preparamos nosotros el despliegue. Esta vez no fue así, por las razones que fuera, pues porque muchas veces también se actúa de manera un poco improvisada por la situación que estamos afrontando todos, ¿no? Que era también inesperada que en una crisis sanitaria y económica como esta también hubiera una crisis migratoria, pero bueno, afrontando un poco las realidades que nos vamos encontrando, en el caso de Puerto de la Cruz, pues finalmente ayer por la tarde se volvió a solucionar.
Dicho queda, y recuerden ustedes, hoy jueves 25 de febrero a las 10 y cuarto de la mañana en el Hotel Catalonia, Las Vegas, encuentro del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Municipal del PSOE en el Puerto de la Cruz con el tejido empresarial de la ciudad. Esta casa, obviamente, que es la casa que siempre está cuando el alcalde convoca rueda de prensa, no puede estar porque estamos en el programa, pero por eso hemos dado información a través del alcalde de esa importantísima reunión que se va a llevar a cabo en este establecimiento hotelero. Esperemos que se saquen buenas cosas, buenas noticias de esa reunión. Alcalde, un abrazo enorme, a seguir trabajando.
Buenos días, ya sabes que nos vemos en el puerto.
Nos vemos siempre en el puerto, siempre. Un abrazo enorme.
Gracias, chao.
Bueno, pues este encuentro, leo bien. Es un encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Municipal del PSOE. Queda excluida Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. ¿Eh? Que no se cuele don David Hernández. Que no se cuele don David Hernández. Es Grupo Municipal Socialista. Yo entiendo que es lo más lógico. ¿Por qué? Porque Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, obviamente, si es la marca blanca de Podemos, si hay un partido enemigo de la empresa privada, ¿eh? Pues es Podemos. Entonces no tiene sentido que los empresarios, los delegados de esos empresarios, se sienten a hablar con quién. A mí me ha sorprendido muchísimo y me ha agradado, ¿eh? Me ha agradado que en ese encuentro en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, entre el gobierno y FEPECO, la Federación Provincial de Entidades de Construcción en Santa Cruz de Tenerife, encabezada por su presidente Óscar Izquierdo, además del alcalde, estuviese también el concejal de Ciudad Sostenible, don David Hernández. ¿Habrá podido comprobar don David Hernández que sentarse con un empresario no representa ningún riesgo? ¿Eh? Yo me puedo sentar con un empresario y salir vivo y pensando lo mismo que pensaba antes. ¿Eh? Pero a lo mejor las palabras del alcalde deberían estar ya en el abecedario de Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. ¿Eh? Los empresarios dicen, Puerto de la Cruz es vital para la isla de Tenerife, sobre todo con un objetivo, terminar con el desequilibrio insular. O sea, el propio representante de FEPECO, Óscar Izquierdo, dijo, yo me arrepiento de aquellas declaraciones en las que dije que había que apoyar al sur de Tenerife, olvidando el puerto de la Cruz. Claro. Es que sin el puerto no se entiende la isla de Tenerife. Sin el puerto de la Cruz no se entiende. Y si se quiere terminar con el desequilibrio, hay que terminar de una vez por todas con el trato de favor, y en el sur hay muchos problemas, naturalmente, pero con el trato de favor que ha recibido el sur de Tenerife durante tantos años. ¿Eh? Bueno, pues... que si un oyente dice que si tengo, que si puedo ser más claro con lo del 8M. Con lo del 8M. ¿Qué he dicho yo del 8M? Un oyente me dice, a lo mejor has herido alguna susceptibilidad. ¿Ustedes creen de verdad? Pues habrá que llamar a la ministra Carolina Darias, porque ella es la que ha abierto, a lo mejor ha herido la sensibilidad de alguien. ¿Qué dijo la ministra ayer? Que no ha lugar celebrar el 8M de manera presencial. No ha lugar. Ella recuerda lo que pasó hace un año y las consecuencias. A ella se le metió el bicho en el cuerpo. Ella ayer fue clara, rotunda, directa, contundente, inflexible. No ha lugar manifestaciones presenciales. Y el querido oyente me dice, a lo mejor has herido alguna sensibilidad. Pues miren, yo lo repito, este gobierno a caballo de una inconsciencia que dice más de su sectarismo que de su sensatez, pretende celebrar de nuevo el 8M en la calle, como si no hubiera ocurrido nada durante los últimos 12 meses. Y eso no puede ser, no puede ser, no lo digo yo. Lo dice la ministra canaria, Carolina Darias. Y ahora resulta que el delegado del gobierno en Madrid asegura, no, se podrán celebrar concentraciones, manifestaciones, pero con un máximo de 500 personas. ¿Eh? Este hombre se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. Y las de Podemos y los de Podemos dicen, no, saldremos a la calle de nuevo. Ah, y los miles de muertos, y los 3,5 millones de contagiados, y la economía de este país, y lo que dice el Canarias 7, que los hoteles sobreviven, los 252 hoteles canarios que están abiertos, sobreviven, han escuchado ustedes al alcalde del Puerto de la Cruz, con 12 turistas de media. ¿Eh? ¿Y todo esto? ¿Qué? ¿Por no celebrar en la calle el 8M nos convertimos en enemigos de las mujeres? ¿Ahora yo soy un machista redimido por decir que no se puede celebrar nada en la calle el 8M? Pues que vayan y encierren a Carolina Darias, la primera, y después ya que me lleven a mí. Creo que lo tenemos, ¿verdad? Tenemos a nuestro periodista, analista de cabecera de este programa también, junto a otros compañeros, Tachi Izquierdo. Querido Tachi, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Un saludo para todos. ¿Cómo estás?
Yo me alegro muchísimo de escucharte. A ver si te escucho bien, porque siempre te hemos escuchado formidablemente. Querido Tachi, vamos a empezar por esto, porque ayer Carolina Darias fue realmente contundente, directa. No dio lugar a la duda. No se pueden celebrar manifestaciones el 8M porque la situación de España, obviamente, no lo permite, y no lo permite mucho menos la situación en Madrid. El delegado del gobierno prácticamente le responde de inmediato que vamos a celebrar manifestaciones con un máximo de 500 personas participando. Claro. Manifestaciones. Y bueno, yo he dicho que, de verdad, yo creo que la ministra actuó con valentía y también con miedo, porque ella participó en aquella manifestación del 8M y el bicho se le metió en el cuerpo. ¿Tú cómo ves esto?
Lorenzo, es fácil. Es que lo que tú has venido diciendo, o sea, no hay manera posible ahora mismo de concentrar grupos de personas, pero de ningún tipo, hasta que esto lo tengamos realmente claro. Es que no podemos ser tan absurdos. Ni 8 de marzo, ni 1 de mayo,
claro,
ni 7 de julio, ni San Fermín. O sea, aquí de momento vamos a fastidiarnos y a celebrar en casa, por todos los actos en casa, nunca mejor dicho, cualquier acto que queramos, con cualquier color político que queramos. Pero en la calle no, por favor, es que, vamos a ver, hace falta explicar las cosas todavía a estas alturas, después de un año completito, dentro de poco, en el que hemos estado machacados por esta enfermedad. Yo creo que hay que ser claro, ni meridianamente claro, sino excesivamente claro. Vamos a dejar el 8 de marzo para el año que viene, y vamos a hacerlo de manera original, a través de las redes, a través de los medios, insistir este año más en la importancia, ¿no?, de la defensa, ¿no?, y de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, entre entre un mundo laboral más justo cada vez con las mujeres. Vamos a hacer eso con más intensidad si cabe este año, pero de otra manera, de otra forma. La calle no está ahora mismo para jolgorios, no está para romerías, no está para manifestaciones, no está para nada, porque nos lo estamos jugando ahí fuera y punto, y no hay que entrar en más debates porque estamos en la situación en la que estamos. De momento no se ha decretado otra cosa, ¿no?
Uh-huh. No, y que la ministra, de verdad, ayer yo creo que ni ha sido replicada por parte del equipo de gobierno, de sus compañeros socialistas, y mucho menos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Fue categórica, o sea, es que tras sus palabras, que no se podrán celebrar manifestaciones.
Es que no se puede, vamos a ver, no se puede actuar de otra manera ante una postura como la de la ministra o de cualquier persona con dos dedos de frente y con sentido común, o sea, ni el 8 de marzo, ni nada, porque no, la situación no está ahora mismo, no para celebrar ni para reivindicar de manera masiva. Ya vendrán mejores tiempos en los que lo hagamos con más intensidad y renovemos, digamos, peticiones y reclamaciones. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es poniéndonos en riesgo y probablemente, digamos, que el delegado del gobierno, me imagino que en un exceso de celo administrativo o no sé, o de una visión excesivamente administrativa, ha dado por bueno que hasta 500 podemos. No sé dónde se lo habrá sacado, ¿no? O sea, no lo sé.
Es que es una locura. Es una locura, de verdad.
Oye. No, claro, porque esto es, entonces, por esa línea o por esa observación que hace el delegado del gobierno, pues probablemente, no sé si lo habrá dicho con un criterio de población, pues en cada sitio podemos hacer concentraciones con determinado número de personas. ¿Y qué hacemos? Empezamos de cero a contagiarnos. Y cuidado, que el 8 de marzo del año pasado, no solo, o en esas fechas, no solo se celebró el 8 de marzo, también hubo partidos de fútbol, hubo encuentros de otros partidos.
Correcto, ¿no? Correcto. O sea, partidos de fútbol, sí. Espectáculos, la vida normal en este país.
Exacto, estábamos todos en aquella época viviendo nuestra vida tan, tan tranquilos, sin saber realmente del alcance de la situación que nos vendría y que nos llevaría a donde estamos hoy, ¿no? Aquí reclamando, exigiendo o asombrándonos públicamente de que se pueda plantear siquiera la posibilidad de celebrar un 8 de marzo en la calle. Yo, de verdad, o sea, yo el 8 de marzo lo voy a celebrar, lo voy a valorar y respetar con la misma intensidad que la del año pasado o las ediciones anteriores. Pero este año, por favor, seamos un poco racionales sobre todo, y dejemos la celebración pública para otro momento, ¿no? Si les parece poco lo que nos ha pasado, pues nada, sigan jugando con la vida de los demás, ¿no?
Mira, la información del Canarias 7 es realmente estremecedora, ¿no? Porque asegura este rotativo que el desastre turístico de enero en Canarias ha sido absoluto. Cada hotel de los 252 establecimientos abiertos en el archipiélago recibió 12 visitantes de media al día. O sea, se alojaron 47.000 extranjeros frente a los casi 600.000 de 2020. La ocupación fue del 15%. Y un dato sumamente preocupante. Solo sigue activo el 27% del empleo de los hoteles. Claro, ayer anunció el presidente del gobierno un plan de ayuda de 11.000 millones. Ya están los empresarios diciendo que como mínimo deberían ser 50 o 100.000 millones. ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Cómo se recuperará el sector de todo esto?
El sector se recuperará al ritmo que nos marque la evolución de la pandemia, Lorenzo. No hay otra. Es que, de verdad, estamos con un problema sanitario tan grave, ¿no? Con una situación tan compleja de fondo que ahora mismo cómo se arreglará cuando empecemos a abrir las tiendas con la normalidad necesaria, los hoteles con la normalidad necesaria. De momento, quien nos está impidiendo el desarrollo es evidentemente la situación sanitaria que padecemos. El gobierno puede poner remedio, evidentemente, poniendo sobre la mesa pues las medidas, además directas, ¿no? Porque ya el ayer también seguí yo algunas informaciones a través de distintos medios de comunicación, analizando la situación que está viviendo el sector comercial, el hotelero, vamos, un poco haciendo un balance de cómo estaba la situación de la economía del país, sobre todo el pequeño y mediano comercio, y ya necesitan a estas alturas las ayudas urgentes después de tantas cierres y tantas aperturas reiteradas, ¿no? Tanta incertidumbre. 11.000 millones, yo no sé si será una cantidad suficiente, imagino que no, que evidentemente no llegará a todo lo que se reclama. Yo espero que cuando nos den el punto de partida de esta pesadilla que estamos viviendo, sean los menos posibles afectados, porque desde luego tampoco siquiera las ayudas van a llegar a todos. Eso es evidente. El daño es incalculable, ¿no? Cada día vamos sumando billones y millones de pérdidas que no van a tener una recuperación fácil, ¿no? Los hoteles con 15 turistas, Lorenzo, como comprenderemos, no van a poder subsistir. Hay una plantilla, hay un mantenimiento, hay unos gastos, y esto solo se arregla con normalidad. De momento, normalidad que bueno, ya nos las están vislumbrando para después del próximo verano. Iremos viendo, ¿no? Estamos en un ritmo de vacunación un poco lento. Son muchos factores los que están afectando. Si el comercio, si el turismo ve que no es suficiente la ayuda, pues ahí está la situación para irla reclamando, ¿no? Y sentándose en los foros necesarios para reclamarlo, ¿no?
Mira, no se te oye, se te oye bien, pero no con la suficiente nitidez, pero se te escucha muy bien. Pero para terminar, ayer entrevistamos al alcalde de Tacoronte, Tachi, a don José Daniel Díaz, y hablamos de muchas cosas que hacen referencia a esta importante localidad del norte de Tenerife con aproximadamente 24.000 habitantes. Ya digo, hablamos de muchas cuestiones, ¿no?, de la actualidad municipal, y al final le preguntamos por la situación del Partido Socialista, y él aseguró que obviamente la situación del PSOE es la que es, y que eso interfiere naturalmente en su labor. Claro. Eso interfiere en su labor. Yo, la conclusión que saqué, y es a donde quiero llegar para que tú lo aclares definitivamente, la conclusión que yo saqué tras esa entrevista es la siguiente: vamos a tener a José Daniel Díaz en la alcaldía hasta la finalización del mandato. ¿Lo das tú por hecho o tú crees que eso es muy prematuro a esta hora de la mañana?
A ver, puede ser una sensación, y tú que tienes un olfato periodístico a prueba de cualquier, digamos, circunstancia y situación que se genere, el sentido periodístico a veces te lleva, ¿no?, a esa valoración, y es lógica, porque también a mí hasta cierto punto es la que me mueve.
Uy, hemos perdido a Tachi. Y es una pena, porque ahora sí me interesaba a mí, bueno, siempre es interesante escuchar a Tachi, ¿no? Pero me interesaba a mí sobremanera escuchar si Tachi definitivamente se mojaba y compartía la opinión de un servidor que, ante la situación del PSOE, es muy probable, es más que probable, que el señor José Daniel Díaz termine el mandato en la alcaldía de la ciudad de Tacoronte. Recuerden ustedes, son 24.000 habitantes. Ayer, obviamente, el alcalde habló de muchos temas, el alcalde de Tacoronte. Habló incluso de su excelente relación con el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Forman parte del mismo partido, ¿eh? Uña y carne. Pero ¿qué podemos esperar de un Carlos Medina? ¿Qué podemos esperar de un concejal por el que siento un cariño enorme? Siento un cariño enorme. Pero ayer le preguntamos al alcalde por el presupuesto del Ayuntamiento de Tacoronte. El alcalde aseguró que en las próximas semanas, se aprobará ese presupuesto. ¿Ustedes no creen que esa dilatación en el tiempo tiene como consecuencia la situación del Partido Socialista y la situación de don Carlos Medina, que está al frente de la redacción de ese presupuesto, de la elaboración de ese presupuesto? El presupuesto de Tacoronte va a estar fijado en torno a 19 millones de euros, por encima de 19 millones, 19,5 millones de euros. Y el alcalde ayer lo dejó muy claro. Claro que interfiere mi labor. ¿Eh? Interfiere mi labor. Por eso digo que vamos a tener alcalde, sin lugar a dudas, ¿no? Vamos a tener alcalde, pero el alcalde será don José Daniel Díaz. Y ahora yo me mojo también, ¿vale? tal y como está haciendo el trabajo el señor alcalde de Tacoronte, tal y como está haciendo el trabajo el señor alcalde de Tacoronte, mejor quedarse con lo que tenemos. Mejor quedarse con lo que tenemos en la alcaldía. ¿Tenemos a Tachi? Ah, sí, bueno, Tachi, yo me estaba ya tomando los minutos que restan para la publicidad antes de nuestra próxima sección. Es mucho más importante, son 2 minutos, escucharte a ti, Tachi. Yo daba por hecho ya esto, que vamos a tener al alcalde de Tacoronte, el actual alcalde, hasta la finalización del mandato. ¿Tú qué opinas?
Es una sensación que hay, es una vibración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es dada las circunstancias que se ha generado tras el expediente de Carlos Medina, al que no, hasta ayer por lo menos no le había llegado la notificación oficial, con lo cual tendría que pasar al grupo mixto, claro. Pues evidentemente esa es la sensación que hay, pero también por una cuestión técnica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Carlos Medina no va a poder ser el alcalde de Tacoronte si al final es expulsado del PSOE, claro. Y esa expulsión surte efecto, porque no podría, ¿no? Por la actual legislación, no podría. Sí podría seguir el resto del mandato siendo el primer teniente de alcalde y responsable del área económica, pero nunca podría, digamos, mejorar su situación en el consistorio. Se ha generado un ambiente complejo, ¿no? En el que hay un acuerdo entre tres formaciones políticas, que son tres acuerdos, tres voluntades que hasta ahora han ido caminando y siguen caminando a pesar de la situación que se ha generado con Carlos Medina y con Sandra Ramos, ¿no? O sea, de momento, digamos que esa voluntad de caminar juntos no ha cambiado y es la que permanece ahora. Bueno, pues esto parece, ¿no? Dicen los vecinos, esto parece que va a llegar así hasta el final, mantener el acuerdo entre las tres formaciones políticas y llegar así al final del mandato. Es una sensación que yo también la tengo, ¿no, Lorenzo? Sinceramente. Pero tú sabes que la voluntad de los partidos políticos, los partidos por encima de las personas, a veces nos pueden llevar a situaciones totalmente diferentes a lo que es la sensatez o el sentido común de un ciudadano de a pie, ¿no? Los partidos luego ya juegan con sus intereses. No te olvides que el PSOE ya expresó hace unos meses su voluntad de mantener el acuerdo de junio del año pasado y que sea el PSOE quien asuma la alcaldía, poniendo al frente de la misma al que es ahora concejal de urbanismo de Tacoronte, ¿no? A Tarsis Morales.
Claro.
Vamos a ver, tengo la sensación, igual que tú, de que este municipio, que ha pasado por etapas bastante complejas y que ahora mismo parecía que iba a salir un poco del agujero, no lo ha hecho de momento tampoco. También hay que ser, digamos, en ese sentido honrados, ¿no?, con la realidad que se vive en Tacoronte. Pero si te das cuenta, se van haciendo pequeños pasos, ¿no? Se va caminando. Parece que empieza ya a engranarse el trabajo del grupo de gobierno después de un año al frente del consistorio. Ha sido una etapa muy complicada, ¿eh?, para gente que ha llegado, en muchos casos, nueva a la política, ¿no? José Daniel y Carlos Medina no, ya tenían bastante experiencia, sí, pero prácticamente el resto de la corporación es de gente que ha llegado o está aterrizando en política,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, todo dependerá de lo que decidan por arriba los partidos. Hay acuerdos, ¿no?, que también en parte sellan esta decisión de gobernar juntos, pero luego hay diferencias, porque también está Ciudadanos en el Cabildo, que Ciudadanos también le gustaría entrar en el ayuntamiento porque fue la formación política más votada en Tacoronte. No lo sé. Ahora podemos hablar de este potaje, pero dentro de un par de meses vamos a tener que hablar de la verdura por separado, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener el verdadero complejo de cuál es la situación en Tacoronte. Todo apunta, estimado, y tú estás muy acertado, todo apunta a una continuidad. O da la sensación de que lo más lógico para Tacoronte sería ahora mismo seguir con, como dice el dicho, ¿no?, con malo conocido que bueno por conocer.
Muy bien.
Pero ya veremos, ¿no?
Sí, ya veremos.
Es una situación muy complicada porque una vez que, digamos, el PSOE rompe con su responsable en las pasadas elecciones, a mí también me da la sensación de que un poco el pacto no es el mismo, ¿no? Pero bueno, puede haber voluntades y por lo menos personalmente la fluidez del pacto con sus más y sus menos pues va caminando en el día a día y va ya dando muestras de que empiezan a caminar, ¿no?, hacia algún lugar. Yo no sé si esa fue la sensación que te dio José Daniel Díaz en la entrevista de ayer. Yo he hablado últimamente con él y bueno, está en la brecha de caminar. Él no me dice nada lo contrario, y me dice que está muy tranquilo, ¿no?
Esa efectivamente, que no, y que controla la situación, pero totalmente, esa es la conclusión.
Exacto. Bueno, esa es la sensación, ¿no?
Pues Tachi, que me alegro muchísimo, como siempre, todos los jueves, se te ha escuchado bien, pero al final se te ha escuchado como siempre, yo quiero escucharte. No, se te ha escuchado bien, pero al final, pero mejor.
Yo también es que estaba, me permití la licencia a veces, que a veces me sale bien, de trasladarme mientras voy hablando contigo, y veía, me voy moviendo para otro sitio, pero hoy lo siento mucho y
no te preocupes.
La verdad que bueno, la próxima vez me quedo tranquilo ya en otro punto.
Un abrazo enorme, querido Tachi. Bueno, gracias por estar ahí como siempre, querido compañero.
Gracias por la confianza, gracias por los minutos y la complicidad y digamos el respeto a lo que uno pueda decir por aquí por estos micrófonos.
Por favor.
Un abrazo muy fuerte para todos, ¿vale?
Un abrazo enorme. Feliz semana para ti también. Bueno, antes de ir a la publicidad, que sepan ustedes, para alegría de todos los canarios, y ahora diré lo que soltó un periodista esta mañana. Qué perla el tío. Bueno, Torres, Ángel Víctor Torres, es el tercer presidente autonómico mejor valorado por su gestión de la pandemia. El tercero de toda España. Tenemos 17 presidentes autonómicos más las dos ciudades autonómicas. Es el tercero. Y ustedes dirán, ay, ¿quién será el primero? ¿No? Pues el primero es el señor de las anchoas. El que parece que no es presidente, sino que parece que es un compañero más de la información, porque siempre está en la tele. Y preferentemente en un canal. Hablo, obviamente, del presidente de Cantabria, el señor Miguel Ángel Revilla. Pero, ¿qué presidente es el peor? O presidenta, o presidente. Claramente, ¿no? Ustedes dirán, bueno, para mí no, pero obviamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, es la más torpe, la más torpe. El más listo, el señor Revilla. Pero a lo que voy, telegráficamente, esta mañana, en una de esas radios con músculo financiero, no voy a decir siquiera importante radio, sino con músculo financiero, ¿no? De esas a las que van a parar casi todas las campañas publicitarias de los ayuntamientos. En fin, es así. Un periodista va y dice, y nuestro presidente, esto es literal, ¿eh? Es literal. Y nuestro presidente consigue la medalla de bronce. Estamos hablando de una pandemia. Casi 100.000 muertos en este país. Más de 3 millones de contagiados. Canarias arruinada. Y al periodista se le ocurre decir que con este ranking el presidente de Canarias se cuelga, pero así, la medalla de bronce. Porque yo no estoy allí. Porque yo no trabajo allí ni tomo decisiones. Si al presidente del gobierno de Canarias se le da la medalla de bronce, yo te hago ver a ti hoy la película El árbol del ahorcado. Te hago ver la película El árbol del ahorcado. Y tú dirás, pero hombre, un lapsus, una... Que no, hombre, que no. Que ya está bien. ¡Ay, mira! Claro. La entrega de medallas en los Juegos Olímpicos. Medalla de bronce, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. Claro, mientras tanto vamos enterrando muertos, ¿eh? Por el otro lado. Segunda posición, el de Extremadura. Y en primer lugar, ahí va, con sus cajas de anchoas. ¿Eh? Y la sexta detrás, Miguel Ángel Revilla. Es que... Gracias, jefe, porque ha estado bien. ¿Cómo podemos salir de esta mediocridad? ¿Cómo? ¿Qué vacuna nos sacará de ella? Y la mediocridad está metida en el periodismo también, profundamente metida. Vamos a la publicidad y volvemos de inmediato porque hoy es jueves, hoy tenemos gente consumidora.
We'll be right back.
Gente consumidora, cuando son las 9 y 17 minutos de la mañana, ya lo saben ustedes, una sección de Las Mañanas con Gente Radio dedicada a informar y a formar sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Y al frente de esta sección, ¿quién está? Pues nuestro querido compañero Ignacio Gómez Bursaco. Aquí está, a mi mano izquierda, ¿eh? A mi izquierda. Él siempre en la izquierda, siempre. Don Ignacio, tengo usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Encantado de estar un jueves más por aquí para hablar de algo diferente a las temáticas habituales a veces en esta emisora.
La política lo domina, desgraciadamente muchas veces lo domina todo, aunque todo es política al fin y al cabo, ¿no?
Todo es política.
Todo es política.
Pero bueno, son temas, como digo yo, para desengrasar, ¿no? Y hablamos de otras cositas.
Y por eso tiene tan buena acogida esta sección Gente Consumidora. Hoy vamos a hablar de algunos asuntos, ¿no? Así que comenzamos por el primero de ellos, si te parece bien. Esas ventajas e inconvenientes de los coches eléctricos, ¿valen la pena en Canarias? Esta es la pregunta del millón. ¿Valen la pena en Canarias los coches eléctricos? Porque nuestra orografía, querido Nacho, bueno, es la que es.
La orografía,
y sobre todo en nuestra isla.
Sí, y como te comentaba el martes pasado, nuestra economía como sociedad pues no es precisamente la más boyante de España, al contrario, somos una región muy pobre, como te decía, con un nivel adquisitivo bajo, y estos vehículos siguen siendo vehículos pues más caros que los coches normales térmicos de combustión, vamos a denominarlo así.
Un coche eléctrico, perdón, la curiosidad, ¿cuánto puede salir?
Pues mira, de media. Tengo precio.
Ah, tienes precio, vale.
Sí, pues te nada, pongo nada, precio, no vamos a dar marcas, pero estamos hablando, bueno, a ver, los coches de mayor capacidad y de mayor lujo y de mayores prestaciones, pues pueden estar por 80, 70, 60 mil euros fácilmente.
¡Qué barbaridad!
Exacto, pero vamos, a ver, luego coches de tipo medio, pues están rondando los 30 mil, 28 mil, 33 mil euros.
Pero por encima también de los coches...
Hombre, claro, tú un coche térmico normal de tipo medio, pues sobre los 15, 16 mil euros lo puedes conseguir.
O sea, que duplica el precio.
Es decir, las diferencias son importantes. Entonces, este tema lo saqué precisamente porque me preguntaste esto el otro día, cómo iban las ventas en Canarias, ya que salió el tema de las energías renovables.
Cierto.
Sí, dije que dentro de la estrategia de almacenamiento energético en Canarias, se pensaba utilizar las baterías del parque móvil electrificado que pudiera haber en Canarias en los próximos años. Así que, en base a aquello que me comentaste, a aquello que me preguntaste, digo, bueno, vamos a hablar algo de los coches eléctricos, porque en la televisión estamos viendo muchísima publicidad de vehículos.
Cada vez más.
Y verás que siempre ya hay versiones de coches eléctricos dentro de sus distintas categorías. Y dice, bueno, ¿pero qué categorías o qué tipos de coches eléctricos hay? Bueno, vamos a empezar por ahí.
Vale.
Tenemos los coches eléctricos puros, que son coches con una batería y con un motor eléctrico, que se recargan a la red eléctrica. Estos coches son los más caros.
Son los más caros
normalmente, porque las baterías son un elemento costoso.
¿Cuánto duran las baterías?
Pues las baterías están, los fabricantes dan una garantía de 10 años, 8, 10 años, pero hay una realidad, igual que las baterías de los móviles o las baterías de los ordenadores, están fabricadas normalmente con litios y otros componentes químicos y se van degradando con el uso y con el tiempo. Y no son baratas.
No son baratas,
es decir, cambiar las baterías de un coche eléctrico cuando haya que cambiarlas es un desembolso muy importante. También es verdad que estamos hablando de que se puedan, a lo mejor, pues, aguantar fácilmente 100.000, 120.000 kilómetros. Depende también del vehículo. No es lo mismo un vehículo, pues lo que te comentaba, de los más caros, con las baterías más grandes, más potentes y que puedan aguantar más tiempo.
Que un vehículo de 30.000 euros.
Claro, porque las...
No, digo un vehículo de 30.000 euros porque dirá, madre mía,
va, 30.000 euros. Va en proporción normalmente, el precio va en proporción también a las capacidades que tienen esas baterías. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero estamos hablando de...
10 años más o menos.
Sí. Luego tenemos los coches que se llaman de eléctricos de autonomía extendida.
A ver, eso
son coches eléctricos como los que te acabo de comentar.
Sí, coches no son eléctricos puros.
No son eléctricos puros, ¿por qué? Porque tienen un motor térmico. Pero tienen un motor térmico que se utiliza como un generador.
A ver.
Sí, sí. Es decir, el coche se sigue enchufando a la red eléctrica, pero para evitar que te quedes tirado en algún sitio donde no puedas recargar el vehículo, tienen un pequeño motor térmico que no está conectado a la mecánica del coche, sino simplemente lo que hace es generar electricidad.
Ah, vale.
Para mover el motor eléctrico y para ir recargando la batería.
¿Está bien pensado?
Bueno, sí. Es como si en un coche eléctrico pues tú montaras detrás un generador de esos sí. portátil y bueno, oye, me he quedado sin batería, pues vamos a enchufar un rato el motor. Sí, sí, sí. Bueno, eso está integrado. Lógicamente, pues eso encarece el coste del vehículo. Luego tienes los coches que normalmente más se están vendiendo, que es lo que llaman híbridos. Y dentro de los híbridos...
Los híbridos, exacto.
Coches eléctricos, híbridos. No coches eléctricos, coches híbridos, de tecnología vale. híbrida.
O sea, no hay que decir coche eléctrico híbrido.
Son electrificados porque tienen motor sí. eléctrico y tienen batería.
Pero mejor decir coches híbridos.
Coches híbridos. ¿Por qué? Porque realmente son coches con un motor térmico de combustión al que se le ha añadido un motor eléctrico y se le ha añadido batería. Dice, bueno, ¿y qué consigues con eso? Bueno, son coches de transición, de tecnología de transición. Estamos pasando de la tecnología de combustión,
claro,
de toda la vida, al mundo eléctrico.
Y estos son los que abundan ahora, ¿eh?
Estos son los que abundan porque tienen un precio un poco más asequible y sobre todo porque evitas los inconvenientes de los coches eléctricos puros, que son principalmente la autonomía en estos momentos y la falta de puntos de recarga. Quizás no se nota tanto en islas como la nuestra, que no son, aquí no se hacen grandes recorridos, no tenemos esas grandes distancias, pero imaginemos en Europa, imaginemos en la península, donde la gente sale de vacaciones, por ejemplo,
sí, te vas
y se hace una atacada en un día, pues 500, 600, 700 kilómetros.
Tienes el problema de decir, ¿y dónde recargo yo ahora?
Claro, claro. Y entonces tienes el estrés de que tengo que buscar un sitio donde recargar el vehículo, etcétera. Ahora veremos las ventajas e inconvenientes, ¿no?
Interesante.
Aquí en Canarias, sí. dice, oye, si el coche tiene 400 kilómetros, ¿me da para dar la vuelta a la isla en Tenerife o en Gran Canarias? Pues sí,
claro.
Sí, vale, perfecto. Pero ese no es el caso de otros territorios. Ya te digo, los territorios continentales hacen muchísimos kilómetros. Y dentro de esos, de esa tecnología de transición, de estos híbridos, lo que tienes es eso, un motor de combustión de toda la vida, un motor eléctrico, que pueden funcionar los dos juntos y lo que tienes es un pico de potencia.
De acuerdo.
Puede funcionar solo el térmico porque te has quedado sin batería y sigue funcionando, o puede funcionar también solo eléctrico. Lo que pasa es que normalmente en estos coches híbridos las baterías son pequeñas, es decir, que solamente puedes hacer pues, 40, 50, 80 kilómetros como mucho
máximo
en formato o en modo eléctrico puro. Y dentro de esos híbridos tienes los que se pueden enchufar a la red eléctrica para recargar esa batería y ahorras algo de combustible, y los que no se recargan a través de la red eléctrica, simplemente tienen ese sistema, pero es el propio motor térmico del vehículo el que se encarga de generar la electricidad para recargar la batería y para que se mueva el motor eléctrico. Normalmente en estos casos que no son recargables, incluso la batería todavía es más pequeñita y realmente la autonomía para ir en modo eléctrico es muy escasa. Tú me dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estos sistemas híbridos? Pues sobre todo porque los fabricantes están obligados a ir reduciendo sus emisiones de contaminantes. Mm-hmm. Y este es un buen sistema para lograr esos objetivos, que cada vez son más estrictos. Aquí en Canarias todavía no tenemos estas situaciones, pero todos, yo supongo que muchos de nuestros oyentes habrán oído del famoso Madrid Central, habrán oído de las restricciones que también hay en Barcelona, unas etiquetas ecológicas de los vehículos que te permiten entrar o no entrar en determinadas zonas de las ciudades, tanto en España como en muchos países europeos. Bueno, pues con estas limitaciones legales, sí compensa, no compensa, los consumidores, quieran o no quieran, se están viendo en la obligación de adquirir, o cuando cambian de vehículo, pues se plantean el tener un vehículo con este tipo de etiqueta.
Mira, un oyente pregunta por las marcas. ¿Qué marcas son las que están apostando por los coches híbridos o eléctricos?
Todas en este momento, ya muy pocas. Todas las que tenemos en mente, Nissan, Renault, Seat, las marcas de lujo, Mercedes, que eran las que más estaban reticentes, también empieza Porsche, los Audi, pero también todas las coreanas, los Hyundai, los Kia, que normalmente suelen tener además buenos precios.
Ajá.
Renault, Peugeot, todo el mundo tiene ya vehículos como mínimo híbridos. ¿Por qué? Por lo que te estaba comentando de esas restricciones a la movilidad en las grandes ciudades europeas, donde si el vehículo no cumple determinados parámetros, no pueden entrar. Y, lógicamente, los fabricantes pues no quieren quedarse sin esa parte del mercado. De todas formas,
te van a bombardear hoy, bueno, porque estaba hablando de coches.
Sí,
¿Cuándo irán a la baja los precios?
Pues dependerá mucho de la evolución de la tecnología de baterías principalmente. Es verdad que también se irá ganando en reducción de costes a medida que las ventas vayan aumentando, por un efecto de economías de escala. Pero vamos a ver, voy a poner unos datos que tenía aquí.
Vale.
El año pasado en Canarias, el año 2019, que es el último año normal que tenemos, porque el año pasado fue un auténtico desastre el tema de las ventas, se hundieron casi a la mitad, pero en el 2019, que fue un año normal, en Canarias se vendieron pues unos 3.000 y pocos vehículos, No creas que fueron muchos.
Poco más,
3.075. Fue en 2019. En toda Canarias. Y eso solo supone el 5,2% de todos los coches que se compraron ese año en Canarias, que fueron unos 80 y pico mil.
¿Y solamente representa el 5%?
Claro.
Claro.
¿Por qué?
Estamos hablando de 30.000 euros mínimo.
No 30.000, puedes conseguir vehículos pues de 25.
Vale.
Hay unas ayudas también para la adquisición, pero incluyendo las ayudas se quedan en esos precios. Ojo con el tema de las ayudas, porque luego llega Hacienda y llegan las sorpresas en la declaración de la renta.
A ver, métenos el miedo, venga.
No es meter el miedo. Aquí funcionamos, nuestros gobiernos funcionan mucho a base de anuncios de todo tipo, de planes, el plan Renove, el plan de la movilidad, y entonces te doy 2.000, te doy 3.000, te doy 6.000 o hasta determinadas
cantidades. Y se nos abre el cielo.
Sí, y efectivamente te lo dan.
Sí.
Pero como estás recibiendo una ayuda, cuando llega la declaración de la renta al año siguiente, dice, oiga, usted ha recibido la administración 3.000 euros porque cambió de coche. Y eso hay que declararlo. Con lo que al final, dependiendo cómo tengas tu declaración de, digamos, tus ingresos y cómo te estés moviendo en los tramos.
Esa cantidad retorna al Estado.
No retorna, pero algo pagas.
Algo pagas.
Pues si recibiste 3.000, pues cuando hagas números, pues te quedas a lo mejor pues con 2.500. En fin, no es que te vaya a costar dinero, pero evidentemente no es la cifra final. Bueno, eso es un detalle que ya depende de cada persona y de su situación económica cuando hace la declaración de la renta. Porque, y en esto, como te puedo decir, en tantas otras situaciones donde se reciben subvenciones y se reciben prestaciones y parece que te van a dar, pero todo eso luego Hacienda hay que... Todo eso...
Siempre hay letra pequeña.
Siempre hay
letra pequeña.
Vamos avanzando. Pues ya te digo, tenemos ese tipo de vehículos y luego un último tipo de vehículo son los coches de hidrógeno.
A ver.
Coches de hidrógeno que te puedo asegurar, por la información que yo he ido mirando, el año pasado, en 2020, un fabricante, prácticamente el único que está haciendo algo, que es Toyota, Honda también está haciendo alguna cosa en coches de hidrógeno, matriculó su primer coche en Canarias. Toyota.
¿Sí?
Sí, sí. Es decir, ¿por qué? Porque no hay ningún sitio donde puedas recargar el hidrógeno.
Vale.
Y claro, esto es un problema, es una tecnología que está no es
cuando
nueva.
Cuando dices que matriculó, perdón por mi ignorancia,
sí.
Yo no sé conducir, o sea que cuando dices que se matriculó el primer coche de hidrógeno en Canarias,
por lo menos Toyota,
que no ya hay un propietario.
Estos son coches de demostración.
Ah, vale.
Yo no creo que haya habido nadie que se haya comprado, digamos,
decir,
un particular.
Lo tengo aquí.
Vamos a ver, y en los coches eléctricos no nos engañemos. Al final, muchos de estos coches acaban o en flotas de alquiler o en entidades o en empresas públicas o privadas que bueno, que quieren estar, quieren tener una buena imagen desde un punto de vista medioambiental, y entonces hemos incorporado a nuestra flota X vehículo. Bueno, pues queda bien, pero luego cuando vas a las cifras de particulares, entonces las cifras son de risa, es que muy pocas personas, porque realmente, y esa es un poco la conclusión que te comentaré al final, realmente por lo menos aquí en Canarias, yo, si mañana tuviera que comprarme un coche, desde luego no me planteo ningún modelo electrificado. Te lo digo sinceramente de...
¿En el presente verdad. No yo, se te pasa por la cabeza?
No se me pasa por la cabeza. Ni me convence... No me, las prestaciones están bien, pero el coste. Y realmente incluso desde un punto de vista medioambiental, que puede haber personas muy sensibilizadas con el tema medioambiental. Oiga... si yo tuviera la seguridad de que esa energía, y estoy hablando de los coches eléctricos puros, porque si estamos en los híbridos de distintos formatos, estamos en las mismas, es decir, al final hay que estar poniendo gasolina, y que te puedas ahorrar más o menos porque puedas enchufarlo un rato a la red eléctrica, pero vamos a hacer números y vamos a ver. Pero es que esa red eléctrica, hay que ver también cómo se está generando la electricidad. Te lo comentaba el martes con el tema del almacenamiento energético, con esas grandes o esas centrales de bombeo como la de Chira-Soria en Gran Canaria que quieren hacer, o la de Corona del Viento, donde en eso tenemos todavía que avanzar muchísimo. Entonces, estar pagando unas tecnologías, yo sinceramente prefiero que la paguen los europeos, que además le sacan más rendimiento y tienen más dinero, pero desde un punto de vista de Canarias, para nuestra realidad insular, para incluso nuestros niveles de contaminación, que no llegan ni a los de Madrid, ni a Barcelona, ni a París, ni a Berlín, ni a Londres, ni nada de esto. Yo, sinceramente, yo si me tuviera que comprarme un coche ahora, desde luego no estaría pensando todavía en ningún híbrido, ni eléctrico puro, todavía menos.
Perfecto.
Que sigan comprándolo los europeos o los norteamericanos, así siga avanzando la producción, sigue avanzando la investigación, se siguen desarrollando nuevos tipos de batería, van reduciéndose los costes, y aquí lo que tendríamos que hacer en Canarias es tomarnos en serio o tomarnos más en serio el tema de las energías renovables a efectos sobre todo de la red eléctrica. Pero eso ya es otro tema, de que para eso hablamos también en
dice el oyente, que se está interesando mucho por este tema, amigo personal, dice, es verdad lo que dice don Ignacio, el tema aquí es que no tenemos largas distancias.
Claro.
Dice, el tema aquí es que no tenemos largas distancias.
No tenemos larga distancia y tampoco también tenemos ese problema, es que tenemos una contaminación, es que nuestras ciudades están... No, mire, Santa Cruz, que era la que más problemas tenía con la refinería.
Ya no tenemos refinería.
Ya no teníamos refinería, esa que tan alegremente despreciamos y criticamos, porque como nos sobran tantas industrias, como nos sobran tantos puestos de trabajo cualificados, como nos sobra, en fin, vivimos en la abundancia, pues entonces nos permitimos el lujo de rechazar industrias, de rechazar inversiones, aquí rechazamos todo. Y luego, ¿y en dónde trabajo? ¿Y nuestros hijos qué futuro tiene? Bueno, pues el que tenemos.
Claro.
El que tenemos.
Bandejas.
¿Bandejas? Pues bandejas. Es que no queda otra. Desde luego que nadie piense que aquí se van a montar fábricas de coches eléctricos, ni se van a montar fábricas de baterías eléctricas, ni se van a montar fábricas de aerogeneradores, ni se van a montar fábricas de placas fotovoltaicas. Aquí lo más que podremos hacer es montarlas, comprarlas del exterior, montarlas y mantenerlas. Pero la fabricación, esa se la están llevando otros. Entonces, bueno, al final tenemos la economía que tenemos.
Vamos a seguir. Me ha gustado muchísimo que hayas puesto hincapié en esta realidad.
Sí, porque hay que empezar a hablar a la gente con claridad desde la realidad económica.
Despreciamos la industria.
A ver, despreciamos la industria, despreciamos la iniciativa privada, despreciamos a los empresarios. Veas a los libros de texto y ves que el empresario, el capitalismo, siempre tiene ese cariz negativo, ese cariz sospechoso. El explotador. Vale, pues muy bien. Pues entonces tendremos economía a la cubana. Es la que queremos. La de la subvención, el subsidio. Bueno, pues es la que tenemos. Porque poco a poco, los que puedan invertir, se mandan a mudar. La gente más preparada se manda a mudar de Canarias y no nos engañemos, nos quedamos los que no nos podemos coger una maleta y mandarnos a mudar también a otro sitio, por lo menos aquellos que tenemos inquietudes o hemos sido autónomos, o hemos sido pequeños empresarios,
a ver,
y que llega un momento que no. Y te lo dice alguien que además ha estado muchos años haciendo información económica,
¿sí?,
trabajando con empresas, trabajando con patronales. Antes hablabas de la reunión de FEPECO con, ¿sí?, el ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Yo fui jefe de prensa de FEPECO 15 años. ¿A cuántas reuniones fui en ayuntamientos, con alcaldes, con direcciones generales, con consejerías? Las mismas cantinelas que escuchamos ahora, las escuché yo hace 10, 15, 20 años. Las tengo por escrito, están en mis publicaciones, en los periódicos, en la revista que yo le hacía a FEPECO. Dices, por Dios, y seguimos hablando de las mismas historias 20 o 25 años después. Eso demuestra que es una sociedad que no funciona, que no funciona. Las excusas son las mismas, bueno, pero nos vamos a desviar, eso te lo dejo para el martes.
Tres oyentes, desde la villa, un lujo escuchar a don Ignacio, para que te lo apuntes ahí, ¿vale?
Pues muy bien, pues muchas
desde
gracias,
el puerto de la Cruz, es verdad, bandejas, 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 y no salimos del túnel. Puerto de la Cruz también, mi pariente, claro que sí, dice, son palabras que duelen, pero hay que escucharlas y tomar buena nota.
Tomar buena nota, pero también empezar a tener una actitud mucho más activa a la hora de exigir a los representantes políticos o a la hora de votar. Y decir, bueno, ¿a dónde voy a dar mi voto?
No, perdona, Ignacio. Tú has sido 15 años jefe de prensa de FEPECO. Y has dicho algo que es la pura realidad de esta tierra. 15 años de prensa, de jefe de prensa de FEPECO. Periodista abordando cuestiones económicas. Elaborando revistas en FEPECO para profundizar en todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción, de la industria, etcétera, etcétera. Y tú lo has dicho. 15, 20, 25 años después.
Sí, desde
los
años.
Seguimos hablando de lo mismo.
De lo mismo. Y de los atascos en la autopista del norte, y del tercer carril, y de los problemas en el puerto, que era uno de los temas que tenía también previsto para hoy. Porque eso acaba afectando a la gente, al bolsillo de las personas. Y no son temas que, bueno, pues están ahí. A mí, yo no trabajo en el puerto, yo no tengo. No, perdona, es que usted va a pagar las consecuencias de ese mal funcionamiento, en este caso de unos servicios públicos, que en nuestra sección también a veces hablamos del funcionamiento de los servicios públicos.
Avanzamos.
Vamos a ir avanzando. Pues ya te digo, esos son los vehículos, en el tema de vehículos electrificados tenemos esto, pues las ventajas son que se supone, por lo menos en los puros, que no contaminan. Su mantenimiento mecánico también es menor, porque un motor eléctrico es muchísimo más sencillo que un motor de combustión. Sí. Vale. Eso tiene su ventaja también. Son motores que vibran menos, son muy silenciosos. Quizás, no sé si te habrás montado algún coche eléctrico.
No.
Pues cuando te montes te darás cuenta que, bueno, pues bueno, es un silbido, y lo único que oyes es el ruido que provocan las ruedas, el ruido de rodadura que se llama.
Silencioso.
Fíjate tú, es tan silencioso que en algunos sitios en las ciudades se ha planteado la obligación de que lleven algún tipo de indicación acústica, porque son tan silenciosos que pueden provocar, claro, que pueden provocar a la gente. Tú sabes que la gente está despistada mirando los móviles, cruza por las calles sin mirar, y estos coches no hacen casi ruido, sobre todo cuando van a poca velocidad en una ciudad,
y te
ibas por delante. Entonces estaban pensando en ponerle algún tipo de sonido, de timbre, de algo, para indicarle a la gente, a los peatones, de que está pasando un coche eléctrico.
Bien.
Fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Nos quejamos del ruido en las ciudades, precisamente por el tráfico, y cuando tenemos vehículos que ya son silenciosos, oye, pues tienen que hacer ruido, porque si no nos atropellamos. Oiga, mire, pues lo que hay que ir por la calle es siempre pendiente, y cuando se cruza una calle, pues hay que mirar si no pasa ningún coche. En fin, yo creo que a veces hay que volver a la educación que nos daban nuestros padres cuando éramos niños.
Yo soy peatón.
Mira, cuando cruces por el paso de peatones, miras a un lado y miras a otro, no te fíes de que el coche va a parar.
Yo soy peatón y siempre recomiendo lo mismo, siempre. Soy peatón, camino mucho y siempre digo, yo respeto siempre las señales, porque los que practican deporte conmigo, el paso de cebra
no lo respetan. ¿Ah? O sea, saltan al paso de, venga, y el coche tiene que frenar el que viene. Dices tú, oye, pero párate un momento en la acera, claro, que no pierdes sino 10 segundos, 5 segundos y el coche para. Pero lo que no puedes es meterte tú y el coche. Pero hombre, ¿qué hace usted?
Bueno, el problema es para ese que salta. Porque evidentemente, claro, el taponazo, si lo atropella, se lo va a llevar.
Yo he visto
por mucho que esté en el paso de peatones. Sí, sí, tendrás toda la razón y recibirás tu indemnización. Pero el leñazo te lo vas a llevar. Y si te manda al otro barrio, pues
allí te quedas.
Pues ahí te quedas.
Sí, sí, sí.
O si te quedas en una silla de ruedas, ¿no? Bueno, eso ya depende de la responsabilidad de cada persona. Pues te comentaba las ventajas de estos vehículos y las desventajas, pues en el caso de los eléctricos puros, es esa poca autonomía que te comentaba, que meten un estrés a los conductores porque me quedo sin batería y tengo que buscar un sitio donde recargar el vehículo. Los tiempos de recarga, normalmente, si lo recargas en tu casa, aunque contrates un poco más de potencia, pues son largos, estamos hablando de 6, 8, 10 horas fácilmente. Si vas a una electrolinera, no a una gasolinera, sino una electrolinera, sí,
vale,
sí,
se me quedará la palabra.
Electrolinera.
Electrolinera.
Sí, van a estar, durante un tiempo van a convivir las gasolineras, lo que son surtidores de combustible, con los cargadores para vehículos eléctricos. Ya se están
viendo algunos. Pero las encontraremos en las gasolineras.
Sí, sí, prácticamente en los mismos sitios. ¿Qué ventajas tienen normalmente estos cargadores de las electrolineras? Que son mucho más potentes, pueden hacer una carga mucho más rápida, porque también estamos hablando de potencias eléctricas muy elevadas, de miles y miles de vatios para cargar una batería. Por eso cuando las cargas en una casa, en una vivienda, en un inmueble, pues bueno, tú puedes contratar potencias eléctricas hasta un cierto punto.
Pero estos coches se pueden cargar en casa.
Sí, sí, se pueden cargar en casa. Lo que pasa es que se
cargan. ¿Y el gasto?
Bueno, pues el gasto sale a cuenta, ¿eh? Se sale más a cuenta que por 100 kilómetros te sale a cuenta el coste comparado con lo que te cuesta la gasolina o te cuesta el gasoil. Otra cosa es que hagas los kilómetros suficientes para que llegue un momento que compense la diferencia de precio.
Pues mira, esa es la pregunta que te iba a hacer, el oyente. Dice, ¿compensan tener un cargador en casa? O sea, un...
Sí, claro, tú puedes tener un cargador. Hay otra realidad, necesitas tener un garaje, o propio o de la comunidad. Y si es de la comunidad, debes tener algún tipo de enchufe donde puedas cargar el vehículo. Un problema que yo veo en las comunidades, en las viviendas particulares,
por ejemplo,
que yo tengo mi garaje, no tengo problema. Pero en los edificios, tarde o temprano va a aparecer un vecino, y no te digo si aparecen dos o tres, con vehículos eléctricos. Y van a decir, bueno, ¿y dónde lo enchufas? Y la comunidad va a decir, bueno, ¿y esa electricidad quién la va a pagar?
Correctísimo.
Porque una cosa es tener un enchufito porque pones una aspiradora y haces una pequeña limpieza en el coche. Y otra cosa es que todos los días vas a tener un coche. Pero ¿y cuando sean dos y cuando sean tres? Es que no tienes ni potencia eléctrica en el garaje. Por lo tanto, tendrás que hacer una ampliación de potencia y posiblemente haya que hacer algún tipo de contador individual para esas personas que empiecen a tener vehículos eléctricos,
bravísimo,
en los edificios.
Bravísimo.
Con sus reuniones de juntas de propietarios, quién hace la inversión, hay que contratar esa potencia. Acuérdate, cuando hablamos de la factura eléctrica, que cuanto más potencia tienes contratada, fija, más te cuesta. Es decir, no es lo mismo pagar 4 kilovatios que pagar 8, que pagar 12, que pagar 16. Porque quiero tener potencia para cargar mi coche y que en poco tiempo esté disponible. En el caso de las electrolineras, los cargadores son más potentes. Te cargan antes el vehículo. Pero claro, estamos hablando de 15, de 20, de 30 minutos. ¿Y qué pasa si cuando tú llegas a la electrolinera hay otro que ya está ahí cargándose? Esto no es como llenar un depósito que lo llenas en 2-3 minutitos.
¿Máximo 15? ¿30 minutos?
Mínimo 15.
Mínimo 15, máximo 15,
20, 30 minutos. Otra cosa es que diga, bueno, hago una carga rápida, porque con esto tengo para 100 kilómetros más y escapo en el día. Pero hay un efecto del estrés.
Sí.
¿Entiendes? Es decir, bueno, es como con los móviles. ¿Dónde lo enchufo? Me estoy quedando sin batería. Estamos en esa dinámica. Pues con los coches eléctricos puros. Ya te estoy hablando, los híbridos que tienen un motor térmico. Bueno, pues si me quedo sin batería, pues ya la cargaré, pero yo no me quedo sin coche. Por eso son los que más se venden.
Correcto.
¿Entiendes? Entonces, esta es la realidad que hay con este tipo de vehículos. Irán a más en los próximos años. pero de momento, por lo menos yo aquí en Canarias, ya te digo, no es eso de que inventen otros, pero que sí se vaya desarrollando el mercado en otros sitios y que nosotros, cuando ya los precios...
Antes de terminar, dice, ha dicho don Ignacio, mínimo 15 minutos.
En una electrolinera.
En una electrolinera, sí, 15 minutos, dice. Pero es que, claro, si viene otro coche...
Pues tendrás que esperar.
Y otro más, y otro más.
Pues tendrás que esperar. Si la electrolinera no tiene suficientes cargadores disponibles, claro, y está ocupado, pues te esperas, te tomas un café, que ese va a ser uno de los grandes negocios de las gasolineras del futuro, que es la cafetería, porque tengo que esperar. Si tienes capacidad, pues te buscas otra, pero si estás muy justo ya de batería, pues oye, es que me quedo sin batería. Por eso te digo que el coche eléctrico puro,
exacto, que es lo que
es el que tiene más problemas y más complicaciones, y por eso sus ventas son las más reducidas. Pues, luego ya los híbridos sí, porque bueno, por lo que te digo, porque en las ciudades te exigen la famosa etiqueta y demás, y bueno, eso sí se están moviendo.
Pues mira, el oyente que es del puerto, ha habido varios oyentes que se han interesado, como bien hemos indicado, pero el oyente del puerto dice, estoy con don Ignacio, yo no cambio el coche.
De momento no.
De momento no.
De momento no.
O sea, él dice, no cambio el coche, no cambio el coche. No. Mira,
cambia el coche y se compra otro térmico.
Claro, claro, por supuesto. Vamos a tener que dejar para la próxima semana la subida de precios de las importaciones por fletes más caros.
Sí, sí.
Porque se nos ha ido el tiempo. Es que con este tema se nos ha ido el tiempo. Además, ha estado muy interesante el tema de
los coches, que ha seleccionado. Sí, los coches siempre llaman mucho la atención. Y es un tema. Claro.
Ventajas e inconvenientes de los coches electrificados. Y la gran pregunta que se ha hecho Ignacio: ¿valen la pena en Canarias? Pues Ignacio dice que él no.
Es una opinión personal.
Yo no lo
analizando los pros y los contras.
Y en una comunidad de vecinos, imagínate, tener tres coches.
Claro. Si los quieres recargar, pues ¿dónde están?
Dentro.
Hay que, ya las comunidades tendrán que contratar potencia y un sistema de contadores individualizados. No es decir, bueno, a lo mejor el primero puede escapar, el primer vecino dice, bueno, yo el enchufe aprovecho y la comunidad hace la vista gorda o no. Pues, porque bueno, eso al final es un gasto eléctrico. Y dice, oye, ¿por qué lo tengo que pagar?
Claro,
tengo que pagar yo.
Un vecino, yo mismo puedo decir, pero ¿por qué tengo yo que poner dinero para que este señor
cargue su coche? Pero no te digo nada cuando sean dos o tres. Y ya el enchufe, que es un enchufe de potencias normales de 3.000 vatios, 3.500, 4.000 como mucho, pues no va a dar. Hombre, da, pero entonces el coche te tarda 3 días en cargarse. Y a lo mejor tú lo necesitas todos los días. Te estoy hablando siempre de coches eléctricos puros. Ya te digo, los híbridos con motores. Bueno, pues esos escapan bien y no hay tanto problema.
Por favor, oyentes, tenemos una web. Gente Consumidora.
Genteconsumidora.com.
Yo, humildemente, recomiendo que pasen por ella. Recomiendo que pasen por ella. Yo he compartido ya en redes sociales algunos de los temas que aparecen en esa página web. Elaborada, trabajada por nuestro compañero Ignacio Gómez Bursaco. Es una gran web a disposición de ustedes. Genteconsumidora.com. Lo encuentran todo. Todo lo que aquí contamos, sí, todo lo que aquí cuenta Ignacio Gómez Bursaco, está en esa web. Así que de verdad, es espléndida, muy sencilla, pero de verdad muy útil. Ignacio, martes.
El martes.
Martes, actualidad martes. Económica y empresarial.
Sí, ya te he dado pinceladas de algunas de las cosas que vamos a tratar.
Y el jueves, pues más gente consumidora.
Un nuevo capítulo de gente
para informar y formar.
Y formar, exacto.
Así es, hasta el próximo jueves.
Pues nada, hasta la próxima semana.
Seguimos en directo a las 9:52 minutos de la mañana. Vamos con cierto retraso, pero acabamos de terminar esta sección Gente Consumidora. Ya saben ustedes, todos los jueves con Ignacio Gómez Bursaco. Hoy hemos hablado de las ventajas e inconvenientes de los coches eléctricos electrificados en nuestra tierra. Y la gran pregunta, ¿valen la pena de verdad en Canarias? Pues si han escuchado ustedes atentamente a nuestro compañero, saquen la conclusión. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono al diputado nacional del Partido Popular, don Sebastián Ledesma. Querido diputado, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos. Encantadísimo de estar con ustedes este día, ¿no? Hoy tenemos pleno y estamos aquí en la sesión plenaria.
Sí.
Pues ahora debatiendo el tema de la elección de los miembros de... del Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
Efectivamente, ¿no? Hablaba yo de ese tema a primera hora de la mañana. Fumata blanca, tenemos ya la renovación del Consejo General de Radio Televisión Española. ¿Hay acuerdo, sí, PP-PSOE?
Sí, por fin ya se ha llegado a un acuerdo después de tanta eventualidad y de tantos problemas que ha tenido la Radio Televisión Española con esa nefasta gestión de Rosa María Mateo.
Ciertamente, ciertamente nefasta.
Que realmente los números hacen ver pues que todos los españoles tenemos que pagar esa incapacidad para gestionar, ¿no? Ha sido totalmente en este periodo una ruina total y absoluta, ¿no? Mm. Pero bueno, por fin va a haber un nuevo Consejo de Administración, va a haber un nuevo presidente del Consejo de Administración que intentará por todos los medios pues revertir pues lo que son los medios de comunicación públicos, que tienen que ser plurales
claro.
y tienen también que intentar pues que ese pluralismo lleve al resto de la sociedad y que la sociedad se sienta identificado con ese medio de comunicación.
De verdad, que ahora diputado,
mismo es verdad que hay que hay bastante diferencia entre, y cada vez están perdiendo pues más televidentes, están perdiendo, sí, la radio nacional también, muchos oyentes, es decir, esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y todo gestionado con dinero público, ¿no? Y sabemos el esfuerzo que tienen los medios de comunicación privados,
sí,
que tienen que hacer, ¿sí? Que
malabares.
En estos momentos han sido muy complicados, muy difíciles, y hay que alabarlos, ¿no? A ustedes que están ahí en la lucha, que están, pues, eso, llevando las noticias, llevando las cosas de interés, entreteniendo también a muchos oyentes que tiene Gente Radio, ¿no? Yo encantadísimo de siempre estar con ustedes.
Sebastián, diputado, es verdad, porque el nivel de credibilidad de la Radio Televisión Española, que al año, no hay que olvidarlo, tiene un presupuesto, a lo mejor me corrige usted, pero por encima de los 1.000 millones de euros, yo creo que nunca se ha visto un nivel de sectarismo tan acusado como el de esta última etapa con Rosa María Mateo al frente y, por lo tanto, con un gobierno socialcomunista que le ha dado rienda suelta a este descalabro informativo que ha experimentado Radio Televisión Española.
Efectivamente, ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble en este tiempo la gestión de Rosa María Mateo. Además, yo no formo parte como diputado de esa comisión de control de Radio Televisión Española, pero los compañeros me dicen eso, ¿no? Que además con una prepotencia, una soberbia,
sí,
y con, como decimos en Canarias, con una mala leche
impresionante, es que,
¿no?
Siempre la ha tenido.
Y después, sí, sí, lo peor es eso que has expresado, ¿no? Es decir, oye, ese sectarismo ideológico que ella pues ha aplicado y, por desgracia, la deriva que ahora mismo tiene la radio y televisión. Por eso había que darle ya pues intentar llegar a un acuerdo y que un nuevo consejo de administración pues intente pues gestionar mucho mejor, ¿no? Yo me extraño incluso que uno con esos 1.000 millones de euros, ¿no?
Sí.
Que tienen de presupuesto, pues por ejemplo le hayan quitado una subvención que tenía Radio Televisión con el tema del programa ADO, ¿no? De los deportistas, ¿no?
Para los Juegos Olímpicos.
Para los Juegos Olímpicos, pues qué gracia, porque ahora mismo en Radio Televisión Española es una ruina total y absoluta.
Y luego tenemos,
yo me alegro y ya hemos votado, porque hemos votado telemáticamente, se cierra ahora a las 11 horas peninsular, se cierra ya el plazo y ya pues se procederá a seguir con el pleno, ¿no?
Y luego tenemos un programa que presenta y dirige ese periodista o pseudo periodista llamado Jesús Sintora, que es un programa que claramente pone de manifiesto el sectarismo, el nivel de sectarismo al que ha llegado Radio Televisión Española. Pero también es verdad que se ha alcanzado un acuerdo, o hay una base muy muy interesante para que Partido Popular y Partido Socialista alcancen un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto es así?
Ese es un órgano que es importante, está ahora mismo en una situación de eventualidad, con mucho enfrentamiento, y estamos en esa negociación. Esperemos que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo con el tema de los miembros de ese Consejo General del Poder Judicial. Sabe perfectamente pues las condiciones que nosotros hemos puesto, y que realmente pues sea un acuerdo entre los dos partidos, ¿no? Entre los dos partidos mayoritarios, y estoy sobre todo porque creemos que ahora mismo sería nefasto, ¿no? Para la política judicial que Podemos pueda estar dentro de como miembro del Consejo General del Poder Judicial, ¿no?
Correcto.
Esa es la condición que hemos puesto, y esa es la negociación que ahora mismo estamos entablando, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo.
De acuerdo. También otro tema. Yo de verdad aplaudo la decisión de Partido Popular, también de Ciudadanos, creo que también de Vox, de quedarse fuera de esa marcha del 8M que piden la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero también algunos representantes de la progresía de este país, cuando ayer Carolina Darias, la ministra canaria, la responsable de Sanidad, aseguró que es impensable llevar a cabo una concentración con motivo de esta celebración, porque la respuesta del PP ha sido clara: hay que mirar a la SUSI, pedimos responsabilidad, ha dicho el PP, por lo tanto no ha lugar a esa celebración presencial del 8M.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuando desde el punto de vista sanitario tenemos la situación que tenemos,
claro,
no creo que ahora mismo se den las condiciones para llegar a llevar esa marcha, ¿no? Por lo tanto, creemos sinceramente que se debe de evitar. Oiga, cada uno que celebre el 8M como mejor pueda, pero ahora mismo es imposible que se pueda celebrar esas concentraciones.
Claro.
Hay que darse cuenta que los números son claros, son 90.000 muertos, ¿no?
Uh-huh.
Y después, oye, si se le impide a muchas empresas trabajar, ¿no? Date cuenta que más de 300.000 empresas y 2 millones de autónomos están arruinados en esta situación, y ahora priorizar una marcha simplemente por temas ideológicos, yo no creo que sea adecuado, y por eso sinceramente creemos que no se debería celebrar, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que tiene que priorizarse la coherencia,
claro,
y priorizarse la salud, ¿no? Pero, vamos, sinceramente no lo entendería que ahora mismo se pudiera celebrar una marcha de 500 personas cuando, por ejemplo, no podemos reunirnos más de 6 personas.
Correctísimo.
A comer, ¿no?
Así es. Entonces, a primera hora lo hemos dicho. El delegado del gobierno en Madrid ha dicho un disparate. Debería dimitir de inmediato. O sea, no, lo aconsejable son concentraciones, manifestaciones de 500 personas. Oiga usted, por favor.
Eso no es posible, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Bueno, ayer sabemos a la ministra cómo es, que es muy sectaria. Ya la pudimos comprobar en un debate que tuvimos con una moción que presentó una compañera que está totalmente ideologizada, ¿no?
Sí.
Ella va a su ideología feminista y nada más. Yo creo que nosotros no negamos el tema de la violencia de género, existe, es la realidad, y las mujeres están luchando por eso. Pero lo que no se puede coger es intentar por todos los medios es criminalizar pues a un tema y ir contra todos los hombres, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ayer lo vimos pues su sectarismo en ese debate, y además incluso pues con unas posturas muy cercanas a lo que ellos practicaban hace poco, ¿no? Ahora están en grandes palacios. Tenemos a Podemos en grandes palacios, pero hace poco estaban en la calle, detrás de manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ahora mismo que ahora mismo tenemos, ¿no?
Habrá que recordarle a la ministra podemita que su compañero, su esposo, el marqués de Galapagar, decía aquello de una periodista española: la azotaría hasta que sangrara. ¿No?
Muy machista. Sí,
empezar por ahí para tener autoridad, para hablar de lucha en favor de la mujer cuando tienes al verdadero monstruo metido en la cama. Por cierto, hablamos de un problema problema, le pregunto por un problema gravísimo humanitario, pero también un problema para Canarias de gran envergadura, como es el fenómeno de la inmigración ilegal. ¿Qué podemos esperar desde Canarias de este gobierno que preside Pedro Sánchez con el señor Marlaska, que yo creo que ya es un enemigo público número uno de esta tierra, el ministro del Interior? ¿Qué podemos esperar del gobierno central? Son miles los inmigrantes que están en esta tierra, las derivaciones a cuentagotas, los acuerdos con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, pues a cuentagotas también. Y mientras tanto, nos comemos el marrón en esta tierra con una tasa de paro enorme, con un paro juvenil enorme, con hoteles cerrados, con cero turístico. ¿Qué podemos esperar del señor Sánchez?
Bueno, el señor Marlaska esta semana ha respondido de que están trabajando, ¿no? Están trabajando. Pero ¿y qué trabajo están haciendo cuando, por ejemplo, ¿no? Hemos conocido esta semana, que tú lo has leído perfectamente, cómo Senegal ha negado un vuelo de repatriación de inmigrantes a su país, ¿no? Gente, estamos hablando que son ciudadanos, son nacionales de Senegal. Y Senegal le ha cerrado la puerta. España cuenta poco desde el punto de vista internacional y cualquier país nos están tomando el pelo. Dentro de la Unión Europea tampoco pintamos absolutamente nada y por tanto Canarias realmente nos estamos convirtiendo en esa cárcel, ¿no? Miles y miles de inmigrantes que están, algunos pues en hoteles, ahora los están sacando poco a poco, pero los derivan pues a lugares donde no son adecuados para cualquier ser humano, ¿no? Es decir, oye, meter a los inmigrantes en las raíces, cuando todos conocemos las raíces, en las condiciones que están, pues no creemos que sea lo adecuado. Por lo tanto, la política de migración del gobierno de España está siendo nefasta, a Canarias no nos tiene en cuenta, y lo único que hace, por ejemplo, el presidente de Canarias, venir al Senado y levantar un poquito la voz, pero poco hacen. Date cuenta que cuando venían los ministros, el ministro, además con una prepotencia, el Marlaska, el Escrivá, ¿no? Que es el competente en este caso, ¿no? Que realmente hasta muchos compañeros de ellos, del Partido Socialista, se enfadaron, como el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, y se levantaban de la mesa porque decían, bueno, es que estas personas viven en la realidad. Lo que está claro es que, Lorenzo, vamos a ver, tú has descrito las condiciones que está Canarias, sí, ¿no? Nosotros ahora mismo, con el paro que tenemos, de un 60% de paro juvenil, estas personas que vienen a un futuro en Canarias no se lo podemos dar, claro, porque nosotros estamos ahora mismo en la ruina total y absoluta con ese cero turístico. No tenemos posibilidades, no tenemos esas posibilidades de poder intentar pues darle trabajo a esas personas. ¿Qué hacen esas personas todo el día?
Desocupadas.
Lo único que bueno, pues le damos habitación, le damos comida, pero es que Canarias ya no puede aguantar más. Eso a veces es complicado y trasladarlo también aquí a la península, ¿no? Es decir, oye, como tú decías, los inmigrantes están pues llegando a la península en cuentagotas, ¿no? Yo en el vuelo del martes, fueron unos 20 o 30 inmigrantes que iban en el avión, ¿no? Que iban con destino a Madrid, pero bueno, es que todavía tenemos miles y miles de inmigrantes en Canarias. En Canarias yo creo que ahora mismo ni nuestra gente lo entiende, ni ahora mismo es la situación para nosotros acoger a una inmigración que no podemos darle salida. Y en segundo lugar, la mayoría, por no decir el 100%, la mayoría sabemos perfectamente que lo que quieren es trasladarse a la península, por eso lo hacen el día. La mayoría no se quiere quedar en Canarias. Oye, si formamos parte del territorio español, nosotros entendemos que tiene que haber esas derivaciones. ¿Por qué? Si tienen sus papeles, si tienen pasaporte, si tienen todos los documentos en regla, menos la estancia, menos la residencia, ¿por qué no se pueden trasladar a la península? Y eso se lo hemos preguntado muchas veces al señor Marlaska, y él dice que no se pagan traslados, que no se está haciendo sino aquellos casos humanitarios, y cuando sabemos perfectamente que eso no es así. Es verdad que se ha paralizado un poquito la llegada de pateras, pero es constante y seguido. Y después el otro problema que tenemos con el tema de inmigración, que ya no podemos asumir nuestra competencia, y yo estoy de acuerdo con que eso no forma parte de una competencia de la comunidad autónoma, que son los menores no acompañados. Es decir, cuando la ley decía que la competencia le pertenece a la comunidad autónoma, el tema de los menores, de la acogida de los menores, estamos hablando de los menores residentes, ¿no? Oh, sí. Pero no de casi 2,000 y pico menores que ahora mismo hay, no acompañados, ¿no? Bien. Y algunos que, como sabemos, pues nos engañan diciendo que son menores cuando perfectamente se ve que son mayores de edad, ¿no?
Hace nada descubrieron a uno que tenía 30 años, ¿eh?
Claro, claro.
Y si soy menor de edad.
Y después, desde el punto de vista turístico, ¿no? Ayer el presidente, yo creo que él vive en otra realidad paralela, diferente al resto, ¿no? Porque yo decía, oiga, si aquí hay 300,000 empresas y 2 millones de autónomos arruinados, casi 4 millones de parados, tenemos 800,000 personas en ERTE, que unos aproximadamente 350,000 personas de esas 800,000, pues seguramente no volverán a trabajar. 2,5 millones de personas en la pobreza total y absoluta. Y el señor presidente dice que todo va bien, estamos en la espera de los fondos europeos, que esa parece ser que es la gran apuesta, claro, la de los fondos europeos, pero bueno, eso todavía no ha llegado. Y ayer nos prometió para el sector turístico que es necesario una inyección de dinero, pues 11,000 millones de euros, pero sí, eso son promesas. El sector turístico ahora mismo, lo sabes perfectamente, que está en la ruina total y absoluta, y que las ayudas que le han llegado son ayudas directas, como son el tema de los ERTE, y como es el tema de los ICO, que son préstamos. Pero ¿cómo vas a empezar a devolver un préstamo cuando no tienes ingresos?
Claro.
Cuando muchos hoteles, por ejemplo, yo conozco el coste de muchos hoteles que está cerrado, son aproximadamente 40 o 50 mil euros. ¿Tú crees que un hotel podrá aguantar mucho más eso?
No, pues imposible.
Hay que mantenerlo. Un hotel tiene necesidad de pagar pues a empleados para que lo mantenga, porque si no, después va a ser peor. Y después también no se ha hecho absolutamente nada con respecto a las tasas y a los impuestos municipales. Porque el gobierno del Estado, yo no digo que se cargue con los ayuntamientos, que ya bastante mal, y además, que lo sabes perfectamente, que a mí me encanta y soy municipalista, bueno, pues...
Claro, ha sido usted concejal, claro, y conoce el municipalismo.
Es la administración más cercana, sí. Es la administración más cercana, es la que le da respuesta directa. ¿Por qué no se ha compensado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para que puedan reducir esos impuestos, ¿no? Ahora mismo lo que necesitan las empresas son ayudas directas, pero reales, No estés dando más préstamos, porque eso es que no lo pueden pagar, y bueno, se ha conseguido un año más de carencia, pero es que muchos no van a poder pagar esos impuestos y van a tener que vender.
Así es.
Y ahí estarán los fondos buitres que van a llegar a comprar hoteles y Canarias estamos como estamos. Entonces, o realmente el gobierno empieza a dar ayudas directas, no anuncios, porque esto es publicidad, es marketing, o la economía en Canarias vamos dirigido a la ruina total y absoluta.
Pues sí, dicho queda.
Ayer vimos, que ayer lo vimos con el presidente, que todo está bien, y que aquí pues yo veo a la gente por la calle desolada, muchos que están en ERTE y llevan mucho tiempo en ERTE, pues tienen ganas de empezar a trabajar, pero fíjate, ya hemos perdido la Semana Santa, ¿no? Ya lo hemos mirado. De cara al verano, nosotros, si se empieza a recuperar, porque bueno, con las vacunas, etcétera, etcétera, se puede empezar a recuperar, Canarias tenemos un problema añadido, que es el tema de la conectividad. Es decir, ¿cómo van a llegar los turistas con el precio que tenemos de los aviones actualmente? ¿Cómo van a llegar? No van a llegar. Primero, que el precio, y segundo, que tampoco hay plazas, porque vamos, yo para venirme, es verdad que venirme el martes, pues el avión estaba lleno, 100%, no había ni una plaza libre, de Tenerife Norte a Madrid, y de Madrid a Tenerife Norte a ninguno, lleno de los aviones. Entonces ahora mismo no tenemos plazas aéreas, ahora mismo no tenemos, no somos competitivos para que lleguen los turistas, con lo cual Canarias lo vamos a tener mal de cara al verano. Y no vemos que este gobierno, ni el gobierno de Canarias, ni el gobierno del Estado, haga absolutamente nada, ¿no? Necesitamos el turismo. Ahora mismo no puedo, nosotros no podemos, Lorenzo, plantearnos, como he escuchado algún portavoz de Podemos, pues buscar una economía alternativa. Pero claro, eso es un disparate.
Eso es un verdadero disparate. Es un disparate.
¿Entiendes? Y nuestros padres, incluso nuestros abuelos, han trabajado para que Canarias sea un referente desde el punto de vista turístico, ¿no? Y en la industria turística ha estado pues vinculado todo ha estado vinculado. Todo ha estado vinculado con la industria turística. ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo tenemos por la borda y buscamos una alternativa? Eso me parece pues realmente un disparate. Que propio, el gobierno no es consciente de eso, ¿no?
Propio, el disparate propio de una ideología disparatada en el siglo XXI, siempre ha sido una ideología disparatada, pero en el siglo XXI con más protagonismo todavía, si cabe. Estamos fuera de tiempo, telegráficamente le hago la pregunta que un periodista tiene que hacer ante un diputado del Partido Popular: ¿para cuándo la unidad del centro-derecha español? ¿Para cuándo esa unidad tan necesaria para la democracia y los valores constitucionales de España? Porque de verdad creo sinceramente que sin esa unidad PP, Ciudadanos, Vox, vamos a tener gobiernos socialcomunistas durante mucho tiempo. Es necesaria esa unidad del centro derecha español. Estamos fuera de tiempo, ¿eh?
Efectivamente, Lorenzo, lo comparto contigo. Es necesaria esa unión y el más beneficiado es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, además, alienta la división, alienta el enfrentamiento, y ahora mismo yo creo que Vox, sobre todo con Ciudadanos hay bastante sintonía, pero con Vox ahora mismo está en una posición de enfrentamiento con el Partido Popular, sobre todo por los resultados de Cataluña, ¿no? Ellos se han visto ahora, claro, pero también tendrás que ver los resultados de hace 6 meses o 7 meses, que ellos estuvieron en Galicia, ¿no?, donde no sacaron ningún diputado. Y en Cataluña el Partido Popular tenía los diputados que tenía. Nosotros no hemos perdido sino uno, pero el que perdió fue Ciudadanos, que perdió 30 diputados, pero que tampoco los ganó Vox, ¿no? Entonces, mire, o nos unimos o aquí vamos a tener, como tú dices, en defensa de España, en defensa de la Constitución, en defensa de los valores que siempre hemos luchado, ¿no? Que siempre nuestros padres han luchado. Si no, nos van a comer los radicales. Y aquí vemos la importancia que tienen los independentistas, vemos la importancia que tienen los virtutarras, y realmente ellos están pues muy felices y contentos. Vamos, yo no creo que ahora mismo quieran separarse. Ellos están contentísimos, están gobernando España.
Dicho
ahora mismo los que gobiernan España son los independentistas y los ETA, los virtutarras.
Dicho queda. Dicho queda, diputado.
Muchas gracias, un saludo, Lorenzo, y a José también.
Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues han escuchado ustedes al diputado nacional del Partido Popular. Vamos a ver qué tenemos. ¿Publi o vamos? Sí, vale. Conectamos con rápidamente. Vamos a localizar a el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, Narciso Pérez, para que muy brevemente nos informe de la Semana Santa Villera. Muy brevemente. Y me quedo con esa declaración del señor Sebastián Ledesma, que claro, si los enemigos del turismo están en el gobierno, tenemos a un vicepresidente, a un ministro de Consumo, a una ministra de Igualdad, que se declaran enemigos claros de la principal industria, pues ya me dirán ustedes cómo vamos a poder sacar adelante Canarias, ¿no? Ayer se vivió una jornada, como dije al comienzo del programa, se vivió una jornada muy triste para esta tierra, ¿no? En sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, que el presidente del gobierno se sintiera ofendido, ¿no?, porque una diputada, Ana Oramas, y un diputado, Pedro Quevedo,
no olvido a don Pedro Quevedo, le trasladasen al presidente del gobierno que Canarias está a punto, ¿eh? Y esto es verdad. Más allá de que don Pedro Quevedo represente a Nueva Canarias, más allá de que Ana Oramas represente a Coalición Canaria, lo que dijeron estos dos portavoces, estos dos canarios, es la realidad de esta tierra. La realidad de esta tierra es la que es. ¿Eh? Una tasa de paro juvenil por encima del 60%. Las colas del hambre. El cero turístico. La inmigración. Lo ha dicho el señor Sebastián Ledesma, diputado nacional del Partido Popular. 20 inmigrantes en un avión. 20 inmigrantes en un avión. Tenemos miles de inmigrantes ilegales en esta tierra. Y en un avión, 20. 20. Y el avión lleno. ¿Eh? El avión lleno. Tenerife Norte, Madrid. El avión lleno. Pues miren ustedes, si el avión va lleno y solamente hay 20 inmigrantes ilegales en ese aparato, ciertamente nos están tomando el pelo, ¿no? Y ayer a mí me pasaron el vídeo, ¿no? Y cuando en ese vídeo la diputada nacionalista Ana Oramas y el diputado nacionalista don Pedro Quevedo le ponen los datos de Canarias al presidente del gobierno para que se entere de una vez, para que se entere de una puñetera vez de lo que estamos pasando en esta tierra. Y el señor presidente del gobierno responde: me siento interpelado. Y poniendo cara de desagrado, dice: ¿pero por qué me pasan ustedes esos datos a mí? Pero usted ha olvidado que Canarias forma parte de España. ¿Eh? Que más allá de siglas políticas, etcétera, etcétera, la realidad canaria, la realidad social es la que es. Yo, claro, a mí estas cosas, créanme ustedes, me derrumban anímicamente, ¿no? Me derrumban anímicamente, porque, digo, ayer, por ejemplo, como he dicho esta mañana, me entero que un avión con destino a Senegal para llevar a inmigrantes, un avión con repatriados, no sale. ¿Bien? Pero luego se celebra una rueda de prensa a la que asiste el delegado del gobierno en Canarias, el señor Anselmo Pestana. Y el señor Anselmo Pestana se presta a responder preguntas. Y un compañero, una compañera, le pregunta por este incidente. Y la respuesta de Anselmo Pestana es: como en una república bolivariana, de esto no se habla. A otro tema. Don Anselmo Pestana, ¿qué respuesta es esa? ¿Qué correo ha recibido usted por la mañana? ¿Eh? ¿Qué correo ha recibido? ¿Qué mensaje ha recibido usted para responder a una periodista que le está preguntando por un incidente? Un avión que tenía que despegar y no despegó con destino Senegal, llevándose a unos inmigrantes, y usted dice que de eso no se habla. Ayer fue un mal día para esta tierra. Y hoy, con los datos del Canarias 7, que luego comentaré con mi compañero Diego Calvo, seguimos de verdad sumidos en la miseria, ¿no? Y mientras tanto, el presidente del gobierno de España se ofende porque Ana Oramas o Pedro Quevedo le trasladen la realidad de esta nuestra tierra, ¿no? Es lo que el pueblo ha votado. Lo que el pueblo ha votado. Vamos a hablar de la Semana Santa en la Villa Monumental de La Orotava. Tenemos estos 8 minutos por delante. Don Narciso Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, concejal de esta corporación. Muy buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Me alegro mucho de tenerle al otro lado del teléfono, como siempre. Gracias por la confianza que deposita siempre en la Radio Líder del Norte de Tenerife. Bueno, pues la Orotava, que se prepara para los actos de la Semana Santa 2021. Una Semana Santa se vivirá de nuevo en la Villa de la Orotava de manera diferente, porque, concejal, lo que ya se experimentó en la Semana Santa de 2020 se vuelve a experimentar, desgraciadamente, en esta Semana Santa. No vamos a tener la celebración de procesiones en la calle, pero la Semana Santa se va a celebrar, obviamente. Habrá Semana Santa.
Efectivamente, y además no solo desde un punto de vista de fe y desde el punto de vista de la religiosidad, que evidentemente es el principal factor que mueve las celebraciones de estos días, sino incluso también desde su dimensión cultural. Dentro de las restricciones sanitarias que todos sabemos que estamos viviendo, podemos decir que la Semana Santa sí se va a celebrar. Evidentemente no con sus desfiles procesionales, como todos estamos añorando, ya vamos por el segundo año que no tenemos sí. Este tipo de celebraciones, pero es verdad que vamos a tener un poquito más de lo que ocurrió el pasado año, que recordaremos todos estábamos confinados. Y prácticamente solo veíamos algunas celebraciones por las televisiones, pero además sin ningún tipo de público, porque en aquellos momentos ni siquiera se podía asistir a los cultos. La verdad que hemos llevado un trabajo amplio a lo largo de los últimos meses, pues intentando animar a las cofradías y hermandades, que evidentemente, como sabes, en un municipio como La Orotava tienen un peso específico importantísimo. Son 14 las cofradías que se mueven en la Semana Santa Villera, y en el ánimo de todos está, primero, dejar claro que la Semana Santa se va a celebrar de una forma mucho más íntima, en el interior de los templos. Las hermandades están haciendo muchísimos esfuerzos, pues digamos que un poco para traernos la mirada hacia sus distintos titulares, y que sobre todo las iglesias de la villa van a sorprender a lo largo de estos días, atrayendo a los propios religiosos de cada parroquia y, por supuesto, a las personas que puedan visitar los templos, siempre cumpliendo, insisto, las medidas de aforo y las restricciones de sanidad que están establecidas.
Por lo tanto, la confección del programa, como usted ha dicho, lo que ha primado en esa confección del programa ha sido la seguridad, y además este programa entiendo que estará sujeto a modificaciones.
Sí, es una de las primeras cuestiones que hemos querido dejar claras, a pesar de que el programa se va a editar, se va a presentar. Ajá. Y por supuesto las personas lo van a poder recoger en papel en las distintas parroquias. Es un programa que está sujeto, como nunca en la historia, a posibles cambios, porque ya ha costado muchísimo el restablecer los cultos, hay modificaciones en los horarios. Nos preocupa a todos de que podamos tener un toque de queda en esos días. Precisamente ayer ya anunciaba la ministra de Sanidad que habrán medidas específicas para la Semana Santa. Y bueno, pues he intentado encajar todo el abanico que supone la Semana Santa Villera en las distintas parroquias, pero siempre evitando que los horarios vayan llegando a la noche y que las personas no se encuentren con ningún tipo de inconveniente a la hora de asistir tanto a los cultos como a los pequeños actos culturales que van a servir, digamos, un poco de pórtico a la celebración de estos días. O sea que hasta ese nivel de detalle se ha cuidado para que podamos participar de las celebraciones y además lo podamos hacer con seguridad e incluso partiendo de las restricciones de aforos que todos conocemos que tienen los templos. Hay celebraciones nuevas que se van a repetir, por ejemplo las celebraciones del jueves y viernes santo. Este año, como principal novedad, el templo de San Agustín también va a acoger los cultos del Triduo Pascual para facilitar que el mayor número de personas puedan asistir, y digamos que es algo que preocupaba mucho a todos los párrocos del municipio, porque ninguna persona que quiera asistir a los cultos pues se vaya a quedar fuera porque las medidas de aforo no se lo permiten. Por eso que hay un esfuerzo también en ese sentido de duplicar de los cultos del Jueves Santo y del Viernes Santo. Y también estamos trabajando paralelamente con los medios de comunicación, factor importante, para ver si podemos llegar a través de la pequeña pantalla, además de un esfuerzo grande en redes sociales, para aquellas personas que no se puedan trasladar, personas enfermas o por cualquier otro motivo, pues puedan seguir también las celebraciones de estos días desde casa.
La imagen que anunciará la Semana Santa en la Orotava es la del Santísimo Cristo yacente perteneciente a la Hermandad del Santo Entierro.
Efectivamente, y además fíjate que este cartel tiene una simbología muy importante, sí. Estaba confeccionado, era el cartel de la semana 2020, nos cogió el confinamiento y el cartel de la Semana Santa la rotaba, no salió a la calle, y bueno, pues para la cofradía que lo había preparado con muchísimo cariño, pues fue un gran disgusto. Ese cartel quedó guardado, nunca se presentó, nunca se vio, y es el cartel que va a servir de pórtico de la Semana Santa 2021. Créeme que es una composición que a los amantes del arte les va a encantar, donde se juega con distintas imágenes. Algunas personas que han tenido la oportunidad de verlo detrás de bastidores ya me decían que el cartel es de película, la verdad que está precioso, y lo vamos a presentar el próximo día 11 de marzo a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Juan Bautista.
A las 8:30 de la tarde.
Correcto, 8:30 de la tarde, bien. Iglesia de San Juan Bautista, como digo, con las medidas de aforo que tiene establecidas este templo.
¿Hay novedades aún, a pesar de la pandemia, se puede hablar de alguna novedad para esta edición de la Semana Santa?
Bueno, la novedad, como digo, viene marcada por la propia pandemia. Si el principal, o sea, problema, claro, que tenemos es que los titulares no se pueden mover, pero me consta que las hermandades y cofradías van a establecer las veneraciones de sus titulares en los días que les corresponden, e incluso algunos templos van a avanzar la colocación de sus imágenes incluso con una semana de antelación para que tengamos tiempo suficiente de poder visitar esas imágenes que mueven las devociones de cada uno de los villeros. No van a haber traslados en el interior de los templos, y el único punto que podemos destacar que se va a mantener porque su forma de realizarlo lo permite, que es la ceremonia de la sepultura del Señor en la tarde del Viernes Santo, que precisamente es la imagen titular del cartel de este año. Por lo demás, una Semana Santa con muchísimos cultos en el interior de los templos, y una parte importante es que, ajá, hemos hecho un esfuerzo por mantener el concierto de marchas procesionales, un elemento característico de la Semana Santa de la Orotava, y que como novedad este año, y precisamente para cumplir con las circunstancias, las normativas sanitarias, no se va a celebrar en el interior de ningún templo, sino que será en el Auditorio Teobaldo Pou.
Ahí tenemos una novedad, tenemos, claro.
Efectivamente, tenemos un espacio más grande, tenemos ya un protocolo sanitario aprobado por la Consejería de Sanidad, y ese es el motivo por el que se traslada el concierto. Y además incluso se traslada de fecha, porque habitualmente las bandas de la Orotava ofrecían el concierto pues mucho antes de que comenzara la Semana Santa. Este año, ya que no hay procesiones, pues en acuerdo con todas las cofradías y hermandades, se ha decidido trasladar ese concierto a la tarde del Domingo de Ramos, 28 de marzo, 8 de la tarde. Ya están las entradas a través de ticket.es, podemos reservar nuestra entrada para ese concierto gratuito. Avanzo ya que va muy bien el número de personas que han reclamado esa entrada, y casi está lleno, y de hecho, justo esta mañana hablaba con nuestro alcalde y estábamos reunidos con la agrupación musical Orotava para estudiar la posibilidad de que el concierto se pueda repetir en la mañana del Jueves Santo, debido a la demanda que tenemos de entradas, con lo cual eso también nos congratula porque hay un ánimo de cultura segura y de que la Semana Santa está muy penetrada en el ánimo de los villeros.
Qué bueno, de verdad. Y para terminar, creo que lo ha dicho usted al comienzo de esta entrevista, la estrecha colaboración, fructífera colaboración entre las hermandades, las cofradías, las parroquias y el propio Ayuntamiento de la Orotava, que todos ellos integran lo que todo el mundo conoce como la Comisión Mixta de Semana Santa, que funciona a pleno rendimiento.
Bueno, es un órgano único, créeme, no existe en otro municipio donde hermandades y ayuntamientos y parroquias, qué bueno, participen de la misma mesa de trabajo. Ha habido un clima de trabajo cordial, como siempre, a lo largo de los últimos meses, y con muchísimas ideas que hagan que no perdamos el sentimiento que mueve a la Semana Santa de la Orotava. Vamos a presentar una serie de vídeos dedicados a cada uno de los días de la Semana Santa, con entrevistas, con las imágenes que nos recuerdan esos pasos en la calle. Las hermandades y cofradías, ya adelanto que nos van a sorprender en las calles de la Orotava a través de un trabajo que va a ilustrar pues ventanas y balcones de nuestras principales calles. Vamos a poder ver los pasos in situ a través de imágenes en esos sitios. El Ayuntamiento, como siempre, va a colocar pues esas clásicas colgaduras de Damasco en todos los edificios municipales, y lo que queremos es que, a pesar de que no hayan procesiones, cuando lleguemos a la Orotava nos demos cuenta que hay Semana Santa, que hay ese ambiente tan característico de nuestra villa, y sea una invitación pues a disfrutar de nuestro pueblo y sobre todo del patrimonio de nuestros templos, que nunca, mejor dicho, es lo que vamos a poder observar a lo largo de estos días.
La Villa de la Orotava, recuerden ustedes, ya está trabajando en la configuración de sus actos para vivir una Semana Santa diferente, en la que no van a celebrarse las características procesiones en la calle, pero se mantendrá intacto el fervor religioso, ya que este municipio del norte de Tenerife es uno de los que con más arraigo y tradición vive habitualmente estas fechas tan significativas. Hemos escuchado al concejal Narciso Pérez, que siempre nos atiende amablemente, y de verdad le agradecemos la confianza depositada en Gente Radio. La Semana Santa Villera, sin lugar a dudas, una de las más importantes que se celebran en todo el archipiélago canario. Concejal, un abrazo enorme, a seguir trabajando. Saludos cordiales.
Un abrazo, saludos cordiales a todos.
Gracias, de verdad. Bueno, pues ahí lo tenemos, la pausa breve y empezamos con Diego Calvo. You've done it all. There's nothing left. No encontrarás a otro periodista que baile mejor que yo sentado.
Ni de pie.
De pie es otra cosa. Pero sentado, tengo un ritmo. Tengo un ritmo sentado, Ya se le. Ya han escuchado ustedes al prota, ¿no? Está aquí. No espera ni que lo invite. Nada, nada.
Buenos días.
Buenos días, como un niño chico.
Hay muchas cosas que hacer hoy. Hay muchas cosas que hacer, mucha tarea.
Sabes que hay mucha tarea por delante.
Se nos van a quedar algunas cosas para mañana, seguro.
Vale, mañana es viernes. Pero vamos a abordar muchos temas, porque contigo tenemos minutos como siempre. Porque el
y a ver si somos capaces de hacer reír a la gente que nos escucha. Que hoy es complicado.
Un rato de risa. ¿Tienes algo, por ejemplo, antes de entrar en
algo anecdótico? Sí, hay muchas cosas anecdóticas.
Pero del mundo rosa, del mundo de la tele, ¿tienes algo?
No, últimamente estoy un poco desconectado. Ya me está aburriendo un poco. El ejercicio ya se me hace un poco cuesta arriba.
Vale.
Pues pero bueno, hay pocas cosas rosas.
Si hay algo de La Pantoja o de...
Ya es agotador. Es más de lo mismo. Yo, de verdad que los guionistas de...
Ahora hablan de una pelea, Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez.
No se hablan.
Pero hacen el programa.
No, Belén
es como si tú y yo nos habláramos y empezara la sección. Dice, empieza la sección.
El otro día lo hablamos aquí tú y yo, que la humildad es una virtud.
Sí, claro.
Muy, muy olvidada en la sociedad actual e incluso denostada. Es decir, el ser humilde es como ser gilipollas.
¿Quién tiene menos humildad, Belén Esteban o Jorge
Javier? Ninguno sabe lo que es eso. De verdad. Es decir, aquí la virtud que se tiene por valor en la sociedad actual es la soberbia. Cuanto más soberbio eres, mejor, ¿no? Y ahí tenemos la prueba evidente de los que nos gobiernan, ¿no? Que lo hemos elegido nosotros. Son soberbios todos.
O sea que la soberbia...
No reconocer errores es como una virtud ahora. Pedir perdón está denostado.
¿La soberbia te lleva al éxito?
Hoy por hoy parece que sí. Antes era la disciplina, el esfuerzo, la constancia. ¿Sí? Tú hablas de constancia, dices, hay que ser constante en la vida. Y dice,
constante.
¿Eso qué es?
Constante.
Esfuerzo.
¿Esfuerzo?
Unas dominadas en el gimnasio, abdominales. Que
estoy estreñido. No. Esfuerzo.
Pues son valores que se están perdiendo. La soberbia está bien. Y la humildad, de verdad, con lo bueno que es ser humilde.
Sí.
Además, te ahorras tantas bofetadas.
Yo creo que la humildad, bien entendida, claro, bien entendida, como hemos dicho muchas veces, no confundir con cobardía ni con la humillación. La humildad no tiene que ver la humillación, de verdad. No. Algunos piensan que ser humilde es humillarte.
Ni el avasallamiento, ni el sometimiento, son cosas diferentes.
¿Verdad que tú siendo humilde o yo siendo humilde, yo no me dejo humillar por nadie?
No. Además, no hace falta. La humillación es una cosa que tú le permites a otro.
Claro.
con no dejarte humillar es suficiente, ¿no? Pasa que humillar y humildad parece que vienen del mismo verbo.
No, ¿vale? Pero no tienen nada que ver. Mira,
pero bueno, le recomiendo humildad a todo eso de la prensa rosa y además que empiecen a generar contenido, porque los guionistas de Mediaset son bárbaros en sacarle jugo a una cáscara de mandarina, ¿no?
Por supuesto, en eso.
Producen contenidos
sombrero.
Propios.
Hay que quitarse el sombrero.
Con nada, ¿no? Ahora está Anabel Pantoja, que sabe si está embarazada o no.
¿Isabel Pantoja?
No, Anabel. Con 35 años ahora en este mundo mundial, pues lo más importante que pasa es que sabes
que es la hija,
sí, la sobrina,
la sobrina
de Isabel. Ajá. Tiene un padre que, no, que va en silla de ruedas y no ha tenido tiempo de poner un ascensor en su casa. Esto es terrorífico.
Y ahora la noticia es si esta chica de 35 años va a ser
Es muy importante porque la chica vive en Gran Canaria, en un barrio que se llama Pozo Izquierdo, y tiene un novio que se llama El Negro. Estoy puesto, ¿eh?
Está puesto.
Pero ya me tiene agotado.
¿Cómo que un barrio en Gran Canaria que se llama
Pozo Negro? Es muy famoso ya van a montar un hotel de un resort de 5 estrellas.
O sea, vive en un barrio que se llama Pozo Negro y su novio es
Pozo Izquierdo.
Ah, Pozo Izquierdo.
Pozo Izquierdo y el novio se llama El Negro.
Claro, porque había dicho negro. Pozo Negro y yo digo Pozo
y
Negro.
Y tiene una escuela de paddle surf y esas cosas. Ah. Pero promovemos. A mí me viene bien eso de que en Canarias se promocione. En Sálvame, yo, Jorge Javier Vázquez es un enamorado de Canarias porque tuvo un novio en Lanzarote durante muchos años y todo.
Ah, ¿también tuvo un novio?
Sí, sí, está enamorado de Canarias y dice que él se vendrá aquí a vivir. Lo dice.
A lo mejor Lanzarote, se queda con Lanzarote, que es una isla preciosa.
Me da igual, es parte de las Islas Canarias.
Yo, si promociona Canarias, si promociona la región, yo encantado.
Vamos bien.
Encantado. Mira, acabo de terminar de hablar de la Semana Santa Villera. Yo soy muy de Semana Santa. A mí me gusta la Semana Santa.
Muy Semana
Santa. Sí, pero tú decías, no terminas tú de entender esto de que hermandades, cofradías, parroquias y ayuntamiento trabajen conjuntamente. Bueno, ya lo ha dicho Narciso, es el único ayuntamiento de Canarias, el único ayuntamiento que tiene en funcionamiento una comisión mixta de Semana Santa.
Pues ya va siendo hora que la quiten, hombre.
Ah, yo pensaba que ibas a decir, ya va siendo hora de que los otros ayuntamientos la copien.
No, hombre, no.
¿Y por qué?
Porque el bracito del pulpo para gobernar el pueblo también llega a las hermandades. No solamente a las murgas del carnaval, no solamente a las asociaciones de vecinos.
Por ahí, lo ves tú.
Hombre, y el que no lo quiera ver, que se ponga una gafa. Pues yo sé que Narciso es una persona enamorada de la Semana Santa y entiendo que en su manera de ver la vida
es el portavoz del gobierno cuando hay que hablar de estos
considera
temas,
que es importantísimo que una administración pública participe en un acto religioso, pero yo creo que no, que eso forma parte de una estrategia de control del pueblo que llevan gobernando durante muchos años y que interesa que haya un brazo armado político dentro de una comisión de seguimiento de una actividad cultural y fundamentalmente religiosa.
O sea, que no hablamos de fiestas en un barrio ni una
romería. No, una actividad religiosa, estamos hablando del culto. Yo no sé cómo un concejal se atreve a hablar de los cultos y cómo interviene en las parroquias y en los aforos de las iglesias. Yo no sé quién se lo ha dicho a él, pero él debe vivirlo intensamente. Me parece muy bien que lo haga, ¿no? Pero como Narciso Pérez, no como concejal. El concejal está para otras cosas. En mi visión de la vida pública.
Creo que
¿no?
pertenece a una hermandad, ¿eh?
Pues sí, vale, sí. Que pague su cuota y que haga sus cultos, pero que no intervenga la gestión municipal dentro de lo que es el culto religioso de una religión en concreta, que puede ser mayoritaria en el ayuntamiento, pero que realmente lo están utilizando para comprar votos.
¿Y a ti te gusta la Semana Santa?
Me encanta, pero jamás lo mezclaría con la vida pública. Eso
pero
forma
vivido,
parte de la intimidad.
¿Lo has vivido muy directamente en Sevilla, por ejemplo?
Hombre, yo viví la época gloriosa en la que las hermandades de Sevilla tuvieron que fabricar costaleros, porque los costaleros profesionales empezaron a pedir dinero más de lo que las hermandades podíamos pagar. Lógicamente el Ayuntamiento de Sevilla es un negocio donde gana dinero de la Semana Santa, no pone dinero para la Semana Santa, Narciso, entiéndelo. El Ayuntamiento no pone dinero en la Semana Santa, cobra al Consejo de Hermandades por cerrar las calles de Sevilla para sacar en procesiones a sus imágenes.
Wow.
A ver si vamos entendiendo las diferencias entre la Semana Santa de un sitio y de otro. Y viví esa época en la que había que tener 18 años para meterse en las cuadrillas de costaleros y a las órdenes de capataces profesionales que sí cobraban, aunque eran hermanos de las hermandades, enseñar a chavales a sacar paso, porque los profesionales eran impagables, que eran los estibadores de los muelles y cuadrillas profesionales que cobraban un dineral por sacar esos pasos. Y hoy por hoy en Sevilla, después de 30 y tantos años, no hay ni un solo costalero profesional. Yo cuando empecé a sacar paso...
¿Todos voluntarios?
Todos hermanos. Y todos pagan, hermanos. Y pagan su papeleta de sitio por claro. Salir sacando a la Virgen o al Cristo.
Pues a mí me parece mejor
y
así.
Y en aquella época, ya hablo año 85, 84, 86, el costalero era pagado. Se pagaba por sacar los pasos. Y había sitios en las trabajaderas, que son los palos de madera que van debajo de los pasos, los costeros, que son los que van a las esquinas de cada trabajadera, y los pateros, que son los que van en las cuatro patas, eran profesionales. Y todos los demás, los fiadores, los corrientes, éramos hermanos. Y aprendimos una profesión. Y yo hubo una época, en el año 86, 87, que saqué tres pasos. La Soledad de San Buenaventura, el Cristo de Burgos y la Buena Muerte.
¿Cuántas horas en la calle?
La más nueve. Pero ¿nueve? Había nueve horas. Había relevos de trabajadoras
sí, completas. Sí, sí, pero nueve horas.
Sí, sí, sí. Y por calles con correntías hacia el centro, con correntías hacia afuera, había que alinear. Eso es un mundo sí, no, precioso, sí, sí. Precioso. Yo no he vivido más intensamente la Semana Santa con más fe y con más alegría.
Yo conozco que la Semana Santa
debajo
sevillana,
de un paso en Sevilla.
Sí, bueno, yo la conozco como, obviamente, como turista, obviamente, ¿no?
Y
como
sinceramente, católico. Y sinceramente, eso forma parte de la vida íntima de cada persona. Y que...
Pero hay mucho negocio en la Semana Santa, ¿eh?
Vale, pero no del ayuntamiento. El ayuntamiento gana dinero, pero no gana votos.
Y la ciudad gana dinero.
Por supuesto.
Y hay hoteles que ganan dinero.
Pero eso es cultura fomentada por el pueblo.
Y los restaurantes y las terrazas.
Al igual que en la Orotava hay una cultura de Semana Santa.
Sí la hay.
Y respétenla. No metan la patita, por favor. Sáquenla ya. No presuman de algo que está mal. La administración pública no tiene que participar en
eso. Has dicho tú que el Ayuntamiento de Sevilla cobra.
Siempre, es decir, cierran las calles y el Consejo de Hermandades alquila la silla y los palcos. El Consejo de Hermandades, no el Ayuntamiento. El Ayuntamiento le cobra al Consejo de Hermandades por cerrar las calles de Sevilla para que pasen las procesiones. Y gana dinero. Y después promociona la Semana Santa. Yo entiendo que la parte turística pues hará su labor de promoción externa, que falta hace hacerla bien, ¿no? Pero igual que la Feria de Sevilla. La cultura es cultura del pueblo. Eso no lo va a parar ningún ayuntamiento. Lo que es una maldad es que la utilicen para beneficio personal y que la gente crea que es el ayuntamiento el que gestiona la romería de San Benito o la romería de San Isidro o la Semana Santa. No. Eso no es así. Eso lo hace el pueblo. Y el ayuntamiento usa esas costumbres populares para tener un rejito metido en el control del pueblo. Es mi opinión, yo no digo que esto sea verdad, pero tiene toda la pinta.
Pues este es Diego Calvo, no lo cambiamos por otro en este tramo final del programa. Oye,
lo siento por
Narciso,
pero es mi opinión. Yo sé que discrepa
de
conmigo.
¿Por qué lo vas a sentir por
Narciso? Hombre, porque no me cae mal y me parece que el tipo es un tipo que realmente tiene una fe, una religión que la puedo compartir conmigo. Yo también soy bastante creyente en algunas cosas, pero a mí me molesta mucho cuando la cultura de verdad de un pueblo como la Orotava, que su romería y su Semana Santa es parte del pueblo, se apoderen los políticos y la utilicen para tener controlado al pueblo. Y eso es lo que yo veo. Y me gustaría que se quedara al margen de todo
eso.
Ojalá pudiera ser.
¿Qué? ¿Te alegra o no te alegra el hecho de que Partido Popular y Partido Socialista alcancen acuerdos?
Me da muchísima vergüenza.
La renovación.
Me da muchísima vergüenza que la noticia es que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sí. Es que es lo mismo, pero en otra esfera. Es decir, el mismo problema de la Semana Santa en la Orotava, pero llevaba al Gobierno de la Nación. Es el mismo. El control.
El control.
Vamos a controlar.
O sea, tú controlabas el ente Radio Televisión Española, hablo del PSOE, en exclusiva, con Podemos, ¿no? Y ahora permites que entre el Partido Popular.
Y el PNV.
Y el PNV.
Ahora ya van cuatro.
Sí.
Porque claro, el comunicado de prensa del Partido Popular habla, PP y PSOE han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo de Administración del Gobierno del Radio Televisión Española.
Queda fuera, por lo tanto, Rosa María Mateo ya.
Bueno, ha puesto a su esbirra.
Sí.
Sí, sí, sí. Ahora vamos viendo nombre.
Claro, claro.
Pero ha puesto esa firma. Y sin embargo, el PSOE, a la misma hora, manda un comunicado donde dice PSOE, Unidas Podemos, PNV y PP han llegado a un acuerdo para renovar. Así que se han sentado a la misma mesa.
Pues eso no habrá gustado en las filas del PP.
Les da igual, tienen colocado los suyos. Sí. Su cuota la tienen. Su cuota de colocación.
¿Qué has metido a uno del PNV?
Han metido, ¿te acuerdas un día que yo comuniqué aquí o te comenté que había habido un reportaje de un tal Genaro Castro?
Sí.
Lo quitaron inmediatamente.
Sí.
Vocal del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Anecdótico, nadie lo vale. Genaro Castro, búscalo.
Sí, pero recuerdo ese momento en que ese instante aquí en
No enrede usted mucho. ¿Qué quiere? Un vocalito, venga.
Y ya está dentro.
Ya está dentro.
¿Y quién es la esbirra?
Ángeles Campos, creo que se llama.
¿Ángeles Campos? No me suena...
Hombre, el más... Ángeles...
No me suena de nada.
Aquí la tengo, sí. Elena Sánchez Caballero, perdona.
Elena Sánchez Caballero.
tiene ya sus tweets preparados y sus cositas. De todas maneras, lo que está claro es que esta distribución de la televisión española es una antesala de la
cuidado que son 1.200 millones de euros, ¿eh?
A repartir por un señor que se llama Ramón Colón. ¿Te acuerdas, Ramón Colón?
Sí.
Vale, que te llegó a presentar informe semanal. Vale, vale. Pues sabe cuál es su última ocupación, ¿no?
Pues mira, a mí me gustaba muchísimo como presentador de informe semanal. Ahora, no sé qué... ¿su última ocupación?
Pues él, el coordinador de las productoras audiovisuales de España.
¡Wow!
1.200 millones a repartir entre sus coleguitas para producción propia.
Da pánico eso, ¿eh?
Y el nuevo presidente tiene una trayectoria profesional. Aparte de ser catedrático de periodismo, ha hecho unos programas en televisión española estupendo. A ver si me acuerdo cuál es el nombre, porque yo no me acuerdo. Yo no lo había habido en mi vida. El arte de saber, o algo así, vete, que es lo que lo busque por ahí.
¿El arte de saber?
Sí, algo así, en la 2. Hizo un... La aventura del saber.
La aventura del saber.
Creador y director de la programación de televisión emblemático como La aventura del saber.
Me pide que hoy terminemos con la entrega de medallas. Terminaremos con la entrega de medallas.
¿Entrega ahora medallas de las comunidades autónomas por el número tal o...?
Sí. Terminaremos
terrorífico
con eso,
también.
Porque ha sido... además tiene la sintonía preparada y vamos a terminar con eso, pero luego.
Es una vergüenza, de verdad. A mí me echa vergüenza y que además que nadie vaya a quejarse de esto. Es decir, la televisión pública debería ser una herramienta de comunicación pública lo más objetiva posible. Durante un tiempo en este país se estuvo tendiendo a que fuese el Consejo de Administración elegido por los trabajadores de Radio Televisión Española, donde hay de todo. Porque la mayoría son funcionarios heredados, pero hay de todo. Y sería una medida ejemplarizante de democracia que esa institución que se ha utilizado por distintas formaciones políticas como arma arrojadiza, que ha estado... secuestrada durante algunos años por un partido y otros años por otro, sea realmente una fuente de información objetiva.
La pregunta que te lanza el oyente, ya sabes, hay algunos oyentes que son muy fieles, ¿no?, a ti, ¿no? ¿Cerraría don Diego Calvo Radio Televisión Española?
No.
¿Cerraría don Diego Calvo las televisiones autonómicas?
Sí.
Fíjate. Vale, vayamos por partes.
Las televisiones
sí,
autonómicas...
al cierre de las autonómicas, total, no al
mañana,
cierre de la...
Mañana.
De la,
eso es
de
un,
radio,
dinero, un dinero malgastado. Es imposible retomar las...
40 millones la nuestra.
Sí, es imposible retomar el servicio público de las televisiones autonómicas. Son herramientas de publicidad y propaganda de los gobiernos autonómicos. No sirven para otra cosa. Y para adoctrinar a un pueblo y aborregarlo. La televisión española durante muchos años se podía ver, y de hecho iba por muy buen camino, en la época, fíjate tú, lo Cortés no le quita lo valiente, en la época de Zapatero. Fue donde más independencia tuvo la televisión española. Y después, bueno, pues pasó lo que pasó y bueno, lo que fuera. Se puede retomar ese camino. La televisión española está llena de profesionales, hay un presupuesto.
¿Y esta es una oportunidad? ¿Este acuerdo PP-PSOE? No.
Esto es volver al pasado.
Correcto.
Vamos a ver cómo gobernamos y a ver cuánto tiempo vas a utilizarla tú y cuánto tiempo lo voy a utilizar yo.
O sea, ¿tú estarías conmigo? ¿Cerrarías Radio Televisión Española?
Las televisiones autonómicas, vamos a ver, en todas las comunidades autónomas había delegaciones de televisión española.
Sí, la dos.
Y había
aquí.
Desconexión y había programación local. Sí. Y había información.
¿Qué necesidad teníamos?
Y habiendo ya hoy por hoy las tecnologías que hay como para que haya información local a los niveles que hay, el tener una televisión autonómica es simplemente una propaganda del gobierno que gobierne en ese momento.
Del gobierno de turno.
Y de hecho, Televisión Española está secuestrada por miembros de la TV3, de Televisión de Telemadrid, que han ido desembarcando progresivamente en los órganos de gestión de la televisión española.
Mira, otra pregunta. Pero ¿los sindicatos en Radio Televisión Española no tienen nada que decir? ¿Están comprados? Yo creo que sí.
Yo lo desconozco.
Pero es que no dicen nada, tío.
Pero lo que está claro es que si quieres promocionar internamente en la Guardia Civil... En la Guardia Civil...
¿Qué pasa en la Guardia Civil?
Hay que estar con la boquita cerrada y diciendo lo que uno dice. Imagínate si quieres promocionar en Televisión Española.
Salvo en la radio.
Que es lo segundo que secuestraron los golpistas.
Salvo
el Congreso
en la radio,
salvo
en la radio y en algunas radios como esta, donde lo importante es hablar.
Hombre, de verdad,
y contar las cosas.
Ustedes piensen lo que son 1.200 millones de euros.
Son 1.200 millones de euros, 40 millones Radio Televisión
Canaria.
Cuando
el Ayuntamiento de la
Para una comunidad como esta tierra, 40 millones son 40
Cruz
millones.
Y de los Realejos, Ayuntamiento de Puerto La Cruz, los Realejos. Y la Orotava son 120. 10 veces en televisión. ¿Y con qué objeto? ¿De informar de qué?
Si está perdiendo audiencias, ¿quién ve Televisión Española?
¿Para hacer Masterchef? ¿O Operación Triunfo, el reencuentro?
¡Qué barbaridad! ¡Qué insulto a la inteligencia!
De verdad, ¿o para competir entre televisiones autonómicas para quién le transmite la Champions? Sí, está superado. Ya los medios de comunicación audiovisuales están superados. Es decir, está la TDT y está Internet.
Y todavía hablan de,
y copiar,
de copiar a la BBC, por ejemplo.
¿Para qué serviría una televisión española? Pues tiene mucha utilidad.
Sí, hombre, claro, claro.
Entre otras cosas, para ser independiente y objetiva. Y ser una, dijéramos, un testaferro de la realidad. Que los españoles sintiéramos que realmente ahí está la independencia.
La persona inteligente...
De los funcionarios de la comunicación. La persona
inteligente, bien informada, diría... Yo me informo a través de la pública.
Como la BBC.
Claro.
Sigo oyendo el telediario de la 1 cuando es de noche, porque cuando empiezan a ver las claras del día ya empieza a cambiarse, ¿no? Pero de noche, en 24 horas, hay muy buenos profesionales. Y de hecho, teóricamente deberían estar los mejores porque son funcionarios públicos, o son casi todos herederos de la función pública. Y tienen que tener una posición para entrar en televisión española. Con lo cual deberían estar los mejores. Y serían las garantes de la realidad. Así entiendo yo una televisión pública.
Yo también.
Al margen de la política. Y que sea un servicio público, no un servicio político. Y Televisión Española está a tiempo de hacerlo.
¿Cuántos parásitos en la televisión pública? ¿Cuántos parásitos en muchos estamentos de la administración pública española?
Yo quiero reflexionar. Si un guardia civil tiene que hacer la pelota para subir y promocionar, y podemos hablar con cualquier guardia civil, cualquier número de la guardia civil, no ya cabo, sargento o teniente, para que la promoción de la guardia civil tenga que tener padrinos, imagínate tú en el resto de instituciones públicas. ¿Hasta qué punto hemos llegado a deteriorar
el nivel
el concurso de méritos y valores?
La gravedad de la gangrena.
Que los mejores echen. Ayer, no sé si tú lo habrías visto, imagino que sí.
¿Sí?
Un gran amigo de esta casa y amigo personal mío lo han hecho director insular de planificación del territorio.
Sí, Emilio Fariña.
Vale. Una persona que le dieron una patada en la política local aquí.
Le dieron una patada.
Pero ¿en dónde se la pudieron dar?
Se lo quitaron de encima. Bueno, se lo quitó de encima el alcalde.
Lo sabíamos, ¿no? A mí me gustaría.
Ahora el alcalde dirá lo que quiera, ¿no?
Pero de aquella plancha que donde llevó a Emilio Fariña y a Tamara Rayas, ¿por qué una está en el Congreso de los Diputados y otra está en el Cabildo de Tenerife, director insular? ¿No hacen falta en el Puerto de la Cruz? ¿O le hacen sombra a un señor que se llama Marcos González?
Yo creo que Tamara Rayas no hace falta en el Puerto de la Cruz.
Bueno.
Pero Emilio Fariña sí haría falta en el Puerto de la Cruz.
Yo recuerdo haber llamado
a Emilio Fariña
y decirle, tú serás el próximo alcalde socialista del Puerto de la Cruz.
Sí.
Y qué equivocado estaba. Porque socialistas preparados, con convicciones fuertes. Porque Emilio, si algo tiene, es que está convencido. Es un socialista de cabeza. También de postureo a veces, está aprendiendo.
Sí, claro, claro.
Pero si no sabe arrimarse a alguien que tire de él...
¿Pero quién ha perdido en este caso? ¿El alcalde o ha ganado Emilio Fariña? Porque ya lo tenemos como director general.
Ha perdido la sociedad portuense. Ha ganado Emilio Fariña y ha perdido el PSOE.
Ha ganado Emilio Fariña.
Porque Emilio Fariña cada día va a ser menos idealista.
Sí, claro. Ya es director general, ya no le cabe
ya el idealismo. Ya le cabe poquito ya.
No.
Y además sabe que si se arrima a alguien que le cae bien, que tiene poder, sube. Y enfrentándose a personas que son incapaces, pero cae. Que tienen poder, cae. Y eso lo ha aprendido siendo socialista, convencido.
Y además siendo muy joven.
Oye, porque... ¿estoy siendo muy duro con Emilio? No, no.
No, al contrario, estamos de enhorabuena en esta casa, porque sí. Emilio creció, y me lo ha dicho a mí, creció mucho en esta casa, humildemente al lado mío con una tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz, y una persona que se hizo mucho, que aprendió a debatir y etcétera, etcétera. Tiene una buena virtud. Si es una virtud, es buena, claro, obviamente. Tiene una virtud maravillosa. Que es un lector empedernido.
Yo pensaba que iba a decir que sabe hablar élfico. Es una virtud, ¿eh? Sabe hablar élfico, ¿eh? Un día tenemos que invitarlo y que nos hable en élfico.
En el Puerto de la Cruz, no solamente socialistas, sino gente del PP, estoy convencido de que hablan élfico.
No, pero Emilio lo habla de verdad.
Emilio lo habla de verdad.
De verdad, sí, sabe hablar élfico.
¿En serio?
¿En serio?
¿En serio? Qué bueno. Pues mira, yo como...
Yo a Emilio lo conozco hace muchos años.
Pero mira, yo como... apasionado del Señor de los Anillos y de ese mundo, yo pagaría por hablar élfico.
Un día le llamamos.
Yo pagaría por hablar
élfico. Además, estaría encantado. Yo creo, bueno, ahora siendo director insular de planificación del territorio, igual ya...
Además, yo le rogaría que un día dejara todo el mundo boca abierto en el cabildo, en una rueda de prensa.
A micrófono cerrado te lo hace.
Sí.
Bueno, no sé. Hace muchos años. Ya yo le oí hablar en élfico en su cumpleaños, sí. En Punta Brava.
Es que hay mucho friki, perdón, Emilio, lo de friki, con todo el cariño del mundo, que sabe hablar élfico, porque claro, la moda
suena,
del señor...
Suena maravillosamente.
Suena estupendísimamente. Date cuenta que cuando los actores... Bueno, es que nosotros, ya saben ustedes, Diego y yo, pero los actores Viggo Mortensen y... Mira. Hecho.
Está atento, José. Atento. Pensaba que no nos estaba oyendo.
Se gana el sueldo. La comarca.
Qué maravilla.
Estamos en la comarca ahora, ¿eh?
Sí, con los pelos llenos de pelo. Con los pies llenos de pelo.
Sí. Está Frodo, está Bilbo, ¿eh? Está Gandalf. Está la posada del pony pisador con esa cerveza y esos buenas y esa buena carne.
A veces mezclo Harry Potter con El Señor de los Anillos.
Tiene una banda sonora.
Por la hidromiel y esas cosas.
Lo que hizo Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos es memorable.
¿Tú te acuerdas cuando empezaron a hacer películas en dibujo animado El Señor de los Anillos?
Sí, sí, sí. Fue la primera versión. No funcionó.
Hicieron el segundo libro y entonces no entendía ni el principio ni el final.
Claro, y fue un fracaso. Pero con Peter Jackson. Pero hay mucho friki por el mundo que habla élfico. Y los actores, sobre todo Viggo Mortensen, que se lo toma todo muy a pecho y tal, y los demás actores que tenían que hablar élfico también. Fue un deleite para ellos, diciendo, pero además pensando en el autor de la novela
que desarrolló el lenguaje,
decía, pero ¿cómo una persona es capaz de esto? ¿No?
En Juego de Tronos también se inventaron un lenguaje.
Sí, también, y varias posturas sexuales. También.
Eso no se lo inventaron, las practicaron. Estaban ya inventadas.
¿Sabes que uno de los actores de Juego de Tronos era menor de edad? Es uno de los personajes más...
El más malo.
El peor.
Jeffrey.
Jeffrey. Este chico decidió, nada más terminar la serie, el rodaje, desvincularse del mundo de la actuación.
Sí, porque iban a matarlo por la calle.
Pero está estudiando su carrera. Y él dijo que lo pasó tan mal en el rodaje. Tan mal, sobre todo con sus secuencias más íntimas o más grotescas. Que no ha visto la serie... No ha visto la serie y reniega de ella y de su papel. O sea, y él tú pones el nombre de este hombre y está estudiando su carrera universitaria. No ha vuelto a trabajar en el cine ni en la televisión y no quiere trabajar más. Se quiere ganar su vida estudiando y ejerciendo su profesión. Lo que puede ser el mundo de la interpretación muchas veces, ¿no? Que te puede golpear, ¿no? De una manera, además, convertirte en un personaje súper mediático como era Jeffrey, ¿no?
Sí, pero el malo de la película siempre es jodido. De todas maneras, y hay una persona muy inteligente en esto de las tiendas, que siempre lo pongo como ejemplo, que es Antonio Resines, que siempre se interpreta a sí mismo, ¿no?
Sí, claro, y lo bien que le va.
Porque hace siempre el papel de él.
Hace un par de meses dijo, yo me enteré, me lo pasaron, que en El Hormiguero dio a conocer la cantidad de dinero que tiene en un banco, sí. Que tiene, y son varios millones de euros.
Sí, sí, sí.
Y entonces le dijeron, pero por hacer de ti mismo. Dice, sí, sí.
Pero a Antonio Resines le da igual, va al Hormiguero, va al programa de Dani Rovira, en la 1, sí. En la 3, le da igual.
Yo creo que más dinero que él tiene Santiago Segura.
Sí, hombre, sin duda.
Yo creo que Santiago Segura tiene más dinero.
Ha producido Los Torrentes a partir del 2, creo, ¿eh?
Claro. Claro.
Así que la productora de Torrente es una película baratísima de hace,
claro.
Y taquillera al máximo.
Y muchos colegas quieren trabajar en la película y prácticamente lo hacen medio gratis. Sí, pero sí, por la repercusión que va a tener.
Los
cameos son terribles. Y entonces dices tú,
gratis, hay cola para hacerla.
Hay colas, ¿eh? O sea, hay cola para
hacerla.
Tiene
que hacer el guión en función a quién
va a
caminar.
Y ha ganado dinero. Y sus últimas dos películas, esto del papá que quiere cuidar de sus hijos, que están muy recomendables estas dos últimas películas, han sido las más taquilleras del cine español. O sea, que es un tío... La academia lo desprecia, pero él gana dinero. Y produce películas que generan mucho dinero.
El reconocimiento, yo creo que es un tipo que también ha innovado en la manera de hacer cine. Y mi humilde opinión es el Sálvame ha hecho película. El modelo Sálvame, de verdad. Es decir, sí. Es una televisión barata de fabricar, que tiene mucha audiencia y es una máquina de hacer dinero.
Oye, por cierto...
Y es respetable y hay que reconocerle la valía.
Santiago Segura también ha reconocido muchas veces que él pone en riesgo su salud cuando interpreta al cafre este de su personaje en la...
A Torrente,
porque...
Tiene que beber mucho.
Tiene que ganar mucho peso y le dice... Vamos, los médicos le han dicho, es que corres riesgo, tío. Corres un riesgo serio, porque es que se pasa.
Sí, bueno.
Porque luego ves a Santiago Segura.
Yo le reconozco su valor a Santiago Segura, pero no es un modelo a seguir. Es decir, una persona que es muy inteligente.
Sí, es muy listo.
Pero
es muy listo.
No podemos llamar que eso sea una cultura gratificante para este país. Es decir, que conoce las miserias de este país, conoce lo que se vende. Nos echamos una risa. Todos nos echamos una risa.
Y ha creado un personaje deleznable.
Sí, pero.
Pero nos reímos.
Pero que ha ganado mucho dinero con eso.
Sí. Y es lo que tú dices, ¿eh? Es lo que vemos en la tele.
La izquierda progresista no lo critica.
¿Qué va?
explotando la mente de personas como todos nosotros, que estamos ávidos de reírnos un ratito, pues eso no está mal. No explota al personal, por lo visto.
Y poniendo a la mujer como objeto sexual en sus películas, porque Torrente es lo que es, ¿no? Va a lo que va. Pero las feministas no dicen ni mu. ¿Eh?
Ah, es que es la doble moral de este país
es
que
lleva a Santiago. Es Santiago.
Hay que ver las películas, hay que ver Sálvame para entendernos, pero yo desde luego no participo de esa manera de hacer las cosas y me pone muy, muy cabreado que se critique a un tipo que monta un taller de aluminio porque explota a un trabajador que le paga 700, 800 euros y no se critica esta manera de hacer cultura, que además está subvencionada por los ministerios de la cultura progresista radical de izquierda. Okay. Y de derecha, porque lo mencionan todos. Hombre,
claro, claro.
Y que hay cola para...
Bajo el gobierno de Mariano Rajoy, Torrente hubo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Claro. Mira, esta noticia en Canarias 7, el desastre turístico de enero en Canarias. Cada hotel recibió 12 visitantes de media al día. Y el dato también terrorífico. Solo sigue activo el 27% del empleo en los hoteles. O sea, 12 turistas al día de media en los 252 establecimientos abiertos.
Si estuvieran, si estuvieran todos abiertos serían 12. Yo creo que el nivel de ocupación de los hoteles no es ese.
Es todavía.
Eso es repercutiendo a todos los que están cerrados.
Pero esto es ¿cómo levantamos el sector?
Con subvenciones, ayudas y...
¿Qué va, hombre?
Y dádivas, ¿no?
¿Qué va?
¿No? ¿No están haciendo eso?
Eso, bueno, sí, es lo que... Así se quiere, levantar, ¿no? Así se quiere levantar, pero...
Es el plan, ¿no?
Lo veo fatal, lo veo muy mal. Lo veo
¿cómo?
Muy mal.
Pues ya vamos tarde, pero se podía haber aprovechado la oportunidad.
Grecia
ya, ¿no?
Turquía están muy, muy preparadas ya. Bueno, como dice Pablo González
están
de Turquía...
Están corriendo unos riesgos que aquí no estamos dispuestos a correr.
No, hombre, yo no quiero los riesgos que está asumiendo Turquía, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Yo prefiero que la industria se me hunda. Te lo digo sinceramente, ya sé que son palabras dolorosas, a vivir el vídeo que me pasó Pablo González de gente sin mascarillas en un hotel, pero donde no puede estar un paso. Dices tú, pero entonces...
Yo ayer creo que fue, antes de ayer vi el programa de Dani Rovira, que no lo había visto nunca, y llega la gente y se dan besos, abrazos y...
Pero se grabó antes de... No.
Y la justificación es que se han hecho PCR al entrar.
Uf,
venga. La televisión pública, ¿eh?
En la televisión pública. Sí. Y la justificación es nos hemos hecho
PCR.
El PCR.
Entra. Y estaba allí, pues, Paula Vázquez, estaba Dani Rovira.
Pero que abrazos y besitos.
Antonio Resine. Sí, 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 sí. Sí.
Pues señores.
Estaba Boris Aguirre, pero besos y abrazos.
En la televisión pública. Me da igual qué televisión, pero en la televisión pública. Vean ustedes el mensaje que se da desde una televisión pública.
De verdad, yo lo flipé a colores. Lo flipé totalmente.
Y con el Dani Rovira, que acaba de salir de una terrible enfermedad.
Sí, 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 sí.
Vamos a por el medallero. La medalla tienes en la... Porque vamos a la entrega, ¿eh?
La música
vamos a la entrega.
Del podium.
Del podium. Los tres presidentes autonómicos que mejor lo están haciendo en esta pandemia. Ya saben ustedes que esto es en honor a un periodista de una importante radio con mucho músculo, que se lleva todas las subvenciones, porque dijo esta mañana que la medalla de bronce, en este... Yo dije, pero ¿será posible que un periodista diga esto? Bueno, pues según Europa Press, el número uno es el señor de las anchoas, don Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad cántabra, a la hora de gestionar la pandemia.
¿Y el número?
¿El número qué?
El número, es decir, la marca, el registro, el tiempo, la altura de salto, es decir...
Solamente que nada, que allí con anchoas...
Con 125 de incidencia acumulada en los últimos...
Exacto.
Bien.
Bueno, tiene...
Récord mundial, ¿no?
Tiene bien. 300, ¿eh? O sea, nosotros tenemos, ¿cuánto?
Ciento y poco tenemos.
Ciento y pico.
Vamos camino del 60.
Y le dan el bronce a nuestro presidente.
Porque serán el número de... Es que depende, es como todo en la vida. Es decir, hay que verlo según el cristal con el que se mira. ¿Qué vamos a medir?
Después nos vamos a Extremadura, que está...
El nivel de contagio, el número de casos, en función del número de PCR.
Es una patochada.
Esto es una tomadura de pelo grandísima.
Pero grandísima de verdad.
Lo importante es que ha habido unas elecciones en Cataluña, mientras que el resto del país va disminuyendo el número de contagios, en Cataluña van subiendo.
Sí, señor.
Bien. Y no pasa nada.
No pasa
y aquí
nada.
Nadie dice nada. Dice, no. La ministra de Sanidad dice, no podemos, no cabe hacer actos el 6 de mayo. Y el año pasado.
¿Dónde estaba usted?
¿Eh? ¿Qué le pasó?
Y ya está, hace nada.
Es que le contagiaron el virus en la pancarta. Con los guantes aquellos violetas que tenía usted puesto, que todavía no se había enterado. Esto es toda una tomadura de pelo. Pero vamos a la medalla de plata,
¿verdad? No, 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 ya está. La medalla de plata para el presidente de la Comunidad de Extremadura. Que, por cierto, la Comunidad de Extremadura es una de las peores que han pasado la pandemia. O sea, con unos registros terribles.
Sí.
Pues medalla de plata para el señor... Ay, se me fue el nombre.
¿Cuál es la marca? Tampoco pues, sabemos, ¿no? Nada, ni nada. Si es récord de España, nada, o récord de Europa o mundial.
Salto de pértiga.
Número de vacunado por 100.000 habitantes.
Medalla de plata para él.
Está bien eso.
La peor que quede, claro, la peor, Isabel Díaz Ayuso.
Pues está claro.
Es pepera, tiene que ser la peor. Y medalla de bronce para nuestro canario.
Angie.
Ahí, sube. Ahí está. Medalla de bronce para el socialista Ángel Víctor Torres. Se merece el bronce. ¡Oh!
Me encanta. Esto si lo cuenta Eugenio, como contaba las cosas, era un chiste, pero aquí lo estamos
con un país con casi 100.000 muertos, ¿eh?
No pasa nada. No pasa nada.
Un país...
¡Oh! Espérate que... A ver... Aquí está.
Ciertamente produce un gran vómito.
Es que
ciertamente
no
produce un gran vómito. Menos mal que ustedes están ahí para hacernos mejor la mañana.
Sí, por lo menos para reírnos de lo que debería ser un chiste en vez
de
una noticia.
¿Un ranking de qué presidente autonómico ha hecho mejor la gestión de todo lo que nos está pasando?
¿Eso se le habrá ocurrido a Iván Redondo o a quién se le habrá ocurrido?
Puede que sí.
Sí, es que el tipo tiene un cerebro. Pero llévenlo de guionista a Sálvame, por favor. Igual gana más dinero y nos entretiene mejor. Y está menos peligroso, porque claro, decidir el contenido de un programa de entretenimiento de la tarde no es lo mismo el futuro de un país, ¿eh? Y no estoy diciendo una...
Y lo de Anselmo Pestana, el delegado del
gobierno...
Qué
vergüenza, por Dios, decir... No, otra pregunta. Próximo pleno.
De esto no se habla.
Pero es que es mejor decir próximo pleno.
Próximo pleno.
Dice lo mismo, pero por lo menos no tienes la soberbia, tiene un poquito de humildad.
Qué terrible esto, ¿eh?
De esto no se habla.
¿A qué niveles estamos llegando, ¿eh?
Habrá que ver en qué colegio han estudiado.
O sea, nos vamos
todos. ¿O de qué fuentes están bebiendo?
Nos enteramos de que el avión no ha despegado. Y obviamente, ya que está el delegado del gobierno, yo te digo, oye, Diego, pregúntale.
Lo siguiente es echar al embajador de la Unión Europea. ¿No?
Ya lo echó Maduro, ahora
ese,
nosotros.
Esa es la hoja de ruta, ¿no?
Vale.
Vamos a buscar la maleta que trajo Delcy, a ver qué traía dentro.
Uy.
Si traía producto o financiación.
¿Qué pregunta?
Habrá que preguntárselo a Ábalos, que fue el maletero, ¿no?
De eso no se habla.
Que no vino. Dice, no, si no vino, pisó el terreno de juego en la banda lateral, fuera de juego, no. ¿Es de Eugenio o de Chiquito la Calzada? No lo sé. Pero ¿se acuerda alguien de eso? Los maletines de Delcy. ¿Cuántas maletas eran? ¿Pisó terreno nacional? No, pisó terreno nacional. Fuera de juego, no entró el balón por poco.
¿Cuántos lingotes de oro?
Pero en 24 horas, un ministro de Fomento que ahora dice que va a pelearse con Podemos porque no está capacitado para regular la vivienda.
¿Qué dijo Ábalos?
Que sí, que no, que caiga un chaparrón, medio pensionista, pensión entera. Pero todo a la misma vez. Y no pasó nada.
Mañana más.
No se olviden de Ábalos.
No se olviden de Ábalos.
El comandante.
Patrocinadores, librería, papelería, Caletre, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Al frente, José Reyes. Aquí a mi lado está Diego Calvo. Gracias por estar aquí.
Yo apuesto porque venían billetes. No sé si de tren, si de final de la Champions League o de...
Con Delcy.
Con Delcy, traía billetes variados.
Qué trágico lo que nos pasa en este país. Hasta mañana, sean felices, chao. Hey.